Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En una gran noche europea para los equipos españoles, en la Europa League y en la Conference League. Han ganado todos y algunas son victorias muy meritorias y muy importantes. El Betis acaba de ganar en el Olímpico de Roma, minuto 88, con un gol de cabeza de Luis Enrique, a la Roma de Mourinho, que se había adelantado con un gol de penalti de Dybala. 1-2, el primero es un golazo de Guido Rodríguez para el Betis. Había 5.000 béticos en la grada, 5.000. Absolutamente espectacular. Ahora estamos en Roma con un protagonista importante. Además, ha ganado la Real Sociedad al Sheriff en Tiraspol. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
0-2, goles de Silva y de Elustondo.
Otro golazo de Silva, ¿eh? Otro de los pocos que mete, pero los pocos que mete de gran calidad. Sí.
Pleno de victorias para la Real,
sí,
también.
3-3.
Igual que el Betis, pleno de victorias, 3-3. Y en la Conference League ha ganado el Villarreal cómodo en casa, 5-0 a la Austria de Viena, con tres goles de Morales, hat-trick, otro de Baena y otro de Danjuma. Y también es primero de su grupo en esta competición, en la Conference League, con tres victorias en tres partidos. Así que, insisto, una gran tarde-noche de fútbol. Y estoy convencido que vamos a tener una gran tarde-noche de radio. Vamos a tener una buena noche de radio por delante. Porque van a pasar cosas en este partidazo de COPE. Por ejemplo, repasar lo que ha sido una jornada en la que otra vez ha sido protagonista Julen Lopetegui, que después de lo de ayer, hoy otra vez se ha despedido del Sevilla.
Muchísimas gracias a todos de corazón. No existe en mi... La gente que me conoce, yo no soy una persona para nada rencorosa y además no tengo ahora mismo ningún sentimiento hacia ese lugar. Que aquí va a haber un sevillista más de por vida. Aquí tenéis un amigo para lo que queráis. Y gracias por haberme brindado esta oportunidad y este homenaje tan bonito. Muchas gracias.
Ni una mala palabra de Julen Lopetegui en un acto en el que no tomaron la palabra ni Pepe Castro ni Monchi para dar explicaciones de cómo se ha producido todo y de lo que pasó ayer en el Sánchez Pizjuán. Ha llegado Sampaoli, Jorge Sampaoli.
Hoy tocó esto, hay que estar unidos. El tema de unidad es un aspecto fundamental para todo lo que viene. Unidad desde el presidente hasta el utilero. En el cual no haya reproches, haya intenciones y saber de que esta es la plantilla con la que contamos, que tenemos que mejorar la forma y que sea muy rápido. Indudablemente, si no, vamos a terminar en una vorágine de negatividad que va a generar mucho mal al Sevilla.
Unidad y que no haya reproches. Ya está Sampaoli en el Sevilla, 62 años, ahora está fuerte, fuerte. Está cuidado, está con los brazos tatuados, parece un chaval, de verdad, y está preparado para esta segunda etapa en el Sevilla. Y otro nombre propio del día, el de Coque, el jugador del Atlético de Madrid, que hoy ha recibido el homenaje de su club, de sus compañeros, de su gente, de su camiseta de toda la vida, por ser el que más partidos ha jugado con 555, y lo que les queda.
Es un día muy especial para mí, porque bueno, hoy tengo... A quien ha sido parte. Perdón, no es fácil. A quien ha sido parte desde que empecé mi carrera hasta el momento hoy, ¿no? Pero no me quiero quedar ahí, obviamente. Quiero seguir mucho más.
Imagen de Coque, sonido de Coque, emocionado en este acto. Coque es un crack. Es un tío fantástico, íntegro. Es un futbolista muy especial y muy honesto con compañeros, con aficionados. Y también con nosotros. Yo creo que no podemos tener una queja de Coque ninguno. Chapo por Coque, lo merece. Lesión de Ceballos. Hoy las pruebas en el Real Madrid han restado algo de gravedad porque el sevillano podría volver antes del Mundial a jugar con el Real Madrid. Se espera que esté entre 3 y 4 semanas de baja. Y en el Barça, hola David Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Presupuesto récord de la próxima temporada, 1.255 millones de euros.
Sí, no está mal.
No está mal, ¿no? Vaya pasada. 1.255 millones de euros. Y otra declaración importante desde el Barça es Eduard Romeu, el vicepresidente del conjunto azulgrana, cuando le preguntan por una posible vuelta de Leo Messi.
Si la dirección deportiva lo considera, nosotros, como siempre, nos pondremos a trabajar para el objetivo, ¿no? Dicho eso, Leo Messi es un activo del Barça y tiene las puertas abiertas del club, obviamente. Bueno, nosotros sabemos hacer milagros.
Solemos hacer milagros. Un milagro sería devolver a Messi al Barça. Tal y como está ahora mismo la situación, digo, entre Laporta y Messi, entre esta junta directiva y Messi. Pero todo es susceptible de poder arreglarse. Y desde luego que a Laporta de estas filigranas le pueden motivar, le pueden poner, ¿no?
Y ya más o menos en Barcelona hay quien imaginan nuevas palancas para la próxima temporada. Joder. Por lo que dicen.
Pero las palancas hay que pagarlas luego, ¿eh?
Sí, sí, claro, hay que pagarlas. Es que
las palancas no dejan de ser créditos hipotecarios.
Sí, sí.
Así que...
Aguilar Fino, que te vas, dijo que se acabaron las palancas, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí. Cuidado con eso, cuidado con eso. Bueno, tenemos noche de radio grande porque tenemos gran equipo de comentaristas. Está Joseba, está David, está Roberto Morales. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas. Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Pedro Morata, en Valencia. Hola, Pedro.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
Muy buenas. Y Luis García, hombre, Luis.
Hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy sí que es hombre, porque esta semana te echábamos de menos, Luis. ¿Qué tal estás?
La verdad es que estoy muy bien, porque me has echado de menos.
No, porque no estuviste ningún día y digo, pues oye, pues le he echado de menos.
Yo también te digo una cosa.
Mucho trabajo, ¿eh?
Entonces le echas de menos todo el año, ¿no?
Porque... Por un lado tengo mucho trabajo y por otro hay Champions y cuando hay Champions no me necesitas.
Sí, sí, sí. Claro, necesito claro. Más que nunca.
El lunes hubo tres partidos de Champions buenísimos.
Más que nunca. Más
pero el lunes estás tú, Joseba, y llenas esto con tu voz.
Mañana vuelve la Liga en Primera División. A las 9 de la noche, Osasuna, Valencia. Y también vuelve en Segunda. Novena jornada, en Primera es la octava. A las 9 de la noche en el Molinón, Sporting Villarreal B. Fútbol femenino, tenemos un amistoso de la selección española, lo que queda de ella, a las 8:30, España-Suecia. Es el primer partido sin las 15 jugadoras que mandaron el mail y sin Alexia Putellas, que recuerden, está lesionada. Ha empezado la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid ha ganado al Panathinaikos y lo ha hecho fuera de casa, en Grecia, 68-71. Y Baskonia ha ganado en Valencia, 71-81. Tenemos el Open de España de golf, el Acciona Open de España de golf en Madrid. Jon Rahm con 7 bajo par está a tan solo un golpe del liderato en la jornada inaugural. Ha habido un acto vandálico que han puesto cemento en dos hoyos del Open de España. De verdad, ¿eh?
Han tapado los agujeros, ¿eh?
Sí, sí, sí. Les tocaría la lotería y, para tapar unos agujeritos. En ciclismo, el asturiano del Movistar, Iván García Cortina, se ha llevado la victoria en la clásica del Gran Piamonte. Es importante, es una gran clásica y sobre todo es importante porque Iván es un crack y nos ha mandado un mensaje.
Muy buenas, Juanma. Pues soy Iván Cortina y nada, por fin, ¿no? Por fin ganamos la primera carrera con la M después de momentos duros y no tan bonitos, pero bueno, es parte del deporte y súper contento, ¿no? De poder haber conseguido esta victoria aquí en el Piamonte. Y con muchas ganas también de terminar el sábado, que será la última carrera de Valverde en el Lombardía, y yo creo que lo pueden hacer muy bien tanto Ala como Enric, y ojalá sigamos con esta buena racha que llevamos. Así que nada, un saludo a todos y seguir escuchando la COPE.
Eso es, a seguir escuchando la COPE. Grande Iván, enhorabuena. ¿Se despide Valverde este fin de semana, Lauz?
Sí. Este sábado en el Giro de Lombardía, Juanma. Después de 22 años de carrera profesional...
¿Cuántos kilómetros habrá hecho en bicicleta Valverde?
Increíble, increíble. Y te digo una cosa, Juanma, con opciones de victoria, ¿eh? Tal como están estas clásicas italianas, tanto Enric Mas como él tienen opciones de despedirse de esta temporada que Movistar la está acabando fenomenal con una victoria.
Perfecto. Está Luis Millán preparado. ¿Qué tal, Luis?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bastante bien, ¿y tú?
¿Te da tiempo a ver todo en la Europa League? Porque es un poco locura. Son muchos partidos. Conference, Europa League...
Todo no, pero bueno, entre el multifútbol y los partidos...
O sea, si te pregunto algo que no has visto, ¿qué haces? ¿Te lo inventas o pasas? Dices que no, eso no lo has visto. ¿Eres honesto o no eres honesto?
Depende de cuándo me preguntes...
Vale. No, entonces no lo eres. Si, depende, si la clavas... Bueno, pues no me la claves mucho.
Vale, lo intentaré.
Por ejemplo, mira, el árbitro del VAR de hoy del partido del Betis...
Paul Van Boekel.
Es el mismo que el del partido de Milán,
sí,
del Barça.
El partido del Inter ante el Barça, hoy ha mandado al colegiado de campo a que fuese a ver una mano y el otro día pues no fue.
Es el holandés,
sí,
efectivamente, vale. ¿Qué ha pasado en la jornada? ¿Qué ha habido aparte de los equipos españoles?
Bueno, lo más destacado, lo del Manchester United, que ha ganado al Omonia 2-3, es del grupo de la Real Sociedad, pero sobre todo, más allá del partido y de que haya sufrido el Manchester, es ver cómo está Cristiano Ronaldo. Ha tenido varias ocasiones, pero es que la más clara ha sido un pase de la muerte. Es cierto que había un jugador del Omonia bajo palos, pero es que la ha tirado al palo. Para quien no haya visto la imagen, está no súper centrado, pero vamos, esa Cristiano en un buen momento marcaría seguro. La ha tirado al palo, ha tenido también varias ocasiones durante el partido. El United está como está, han tenido que sacar a Rashford y a Martial en la segunda mitad para remontar, porque han empezado perdiendo después de un fallo también en una contra, que se acaba en un córner y ha acabado en gol en contra. Y pues es que no se lo cree Cristiano como está, muy enfadado. Ha jugado él y Casemiro, ambos de titular, pero la situación ahora mismo para los dos en el Manchester no es muy positiva.
No, no, desde luego. ¿Algo más que destacar de la jornada?
Sí, hombre, el 3-0 del Arsenal al Bodoglin. Bueno,
vaya jugador que ha hecho Gabriel Jesús en el tercero, me
sí,
parece.
En el tercero.
De fútbol sala.
A estamos Fabio Silva.
Si jugáramos la Champions, la ganábamos. Sí,
una jugada por la izquierda, se ha ido de dos, pisada, la ha pasado atrás y la ha marcado el portugués. En ese grupo, la goleada de la noche, 1-5 la ha metido el PSV al Zurich. En el Mónaco 3, Trabzonspor 1, para los del Valencia, que se acuerdan de Maxi Gómez, lo han expulsado a los 10 minutos, le han hecho una falta, se ha girado y le ha metido una patada más queriendo que sin querer en la cara a un rival. Y la nota de la jornada, como siempre en la Europa League, ha sido que sí ha tenido que parar un partido, también alemanes implicados, el Malmö 0, Unión Berlín 1. En el minuto 60 los aficionados alemanes han tirado bengalas al campo.
Joder.
Y ha tenido que estar parado el encuentro.
La Europa League es una competición un poco bronca, ¿eh? Siempre hay algún lío los jueves. Espera un segundo, que luego te pregunto más cosas. Pero es que nos está escuchando uno de los 5.000 seguidores béticos que estaba en la grada del Olímpico de Roma y supongo que estará saliendo del campo. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, muy buenas. No estamos todavía saliendo del campo. Estamos esperando a que Monchi salga al césped.
Es que esta la tenía preparada.
Eso, estamos aquí expectantes.
Juan, hay que tener un poco de clase en la victoria, Juan.
No, hombre, que ha sido un desplazamiento espectacular. Estamos todavía aquí esperando que los carabineros nos den paso para afuera.
Vale, a mí me gustan a la plancha o con arroz.
Pues mira, a mí me gustan los carabineros a la plancha de Sagrada de los Atunes.
Esos son buenísimos. Esos son buenos. Joder, nos habremos cruzado alguna vez incluso por Sagrada.
Esos son los mejores.
Sí, son buenos. Bueno, estáis viviendo un sueño. O sea, ganáis en campos alucinantes. Hoy en el Olímpico de Roma.
Pues la verdad que hoy ha sido un subidón porque hemos marcado casi en el último minuto.
¿Sí?
Y la verdad que ha sido espectacular. 4.000 o 5.000 béticos aquí en Roma, yo con mi padre, con mi hermano, con mis amigos, y la verdad que no tengo palabras ahora mismo.
Eso no se olvida. ¿Y qué es? ¿Viaje express? ¿Habéis ido por la mañana y volvéis ahora por la noche? ¿O cómo lo habéis organizado?
Mira, pues volvemos mañana. Y otra gente que viene también de Sevilla, de nuestra peña, vuelve pasado mañana. Yo ayer llegué de Ciudad de México, que estuve en una boda en México, me he ido hoy por la mañana para Roma y mañana mi mujer se divorcia de mí, ¿sabes?
No, claro, es que escucha una cosa, el que te hace los turnos a ti en el trabajo es buen tío, no cambies de trabajo, ¿eh?
La verdad que tengo flexibilidad en el trabajo, ¿eh?
Tienes flexibilidad, no, no.
No nos podemos quejar.
De una boda, en México al partido del Betis en Roma, impresionante.
La verdad que sí, vivo mejor que ustedes, creo yo, ¿eh?
Sí, no, no. Y lo bueno es que
lo puedes asegurar.
Lo bueno es que lo reconoces, que es lo que más me gusta. ¿Y qué habéis hecho durante ¿Qué habéis hecho durante el día?
Pues mira, hemos ido a multitud de museos, al Vaticano, no hombre, es broma. Hemos estado bebiendo cerveza desde las 11 de la mañana.
¿Y está buena? ¿La ponen bien o no?
Está más calentorra que en Sevilla. En Sevilla nos gusta la cerveza bien fría.
Sí,
Carchao.
Sí, claro. ¿Sabes? O sea, os han tratado bien, no habéis tenido ningún problema, lo habéis disfrutado en el campo, todo perfecto, ¿no?
La verdad que muy bien, siempre hay los tres o cuatro un poco que se pasan de rosca, tanto por parte de la Roma como por parte nuestra,
sí.
Porque, por desgracia, en todos lados,
sí.
Pues en Abas, pero
sí.
Bueno,
sí.
En general, el 95% de la gente, un ambiente de hermanamiento, de buen rollo y de furbo, lo que tiene que ser furbo.
Muy bien, perfecto. Oye, pues nada, Juan, que disfrutes lo que queda de noche. No sé si te metes ya en la cama o ahora vas a dar un paseo ahí por la zona del Panteón y todo esto.
No sé, voy a llamar con el 4% de batería que me queda a mi mujer. A ver qué me dice.
Mira, se ríe.
Vale.
Bueno,
ya avisa de que le queda 4% por si acaso.
Te queda 4%. Un abrazo, gracias.
Estamos esperando todavía a Monchi, a que baje al césped.
Vale,
ahora sale.
Venga, hasta luego, un abrazo.
Venga, hasta, un abrazo.
Hasta luego, 11:45, claro. Es que,
¿cómo está el sevillismo, madre oye, mía?
Claro, es que es, ahora están jodidos el, viendo lo que, sí. lo que tienen enfrente, claro.
Es el Joaquín de los seguidores, ¿eh? Sí. Que hemos entrevistado. Sí. Espectacular.
Sí, 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 sí.
Los béticos están sacando pecho, pero vamos.
Escalera, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Claro, esto de Monchi, habrá hasta memes ya circulando por ahí de lo de Monchi, ¿no?
Esto al final es el pique que ha asistido, no ahora, ¿no? Sí. Sino ha asistido toda la vida en Sevilla, entre béticos ahora y sevillistas y béticos, ¿no? Esto ha asistido y creo que va a asistir toda la vida, ¿no? La famosa guasa sevillana, como se dice, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pleno de victorias y hoy sí. El segundo gol, una pasada. Rodri, una jugada por la izquierda, la pone perfecta. No sé qué hace sí. el de la Roma, que de repente pierde de vista el balón, se agacha, hace una cosa muy rara y dice Luis Enrique, pues venga. Y la pone perfecta Luis Enrique, ¿eh?
La pone perfecta. Además se ha puesto el partido tremendamente complicado. Uno, porque se ha puesto por detrás el Betis con un penalti que lo habéis comentado. Ayer pues no es mano, es clarísimo. Hoy la mano abajo de Aitor, que puede ser mano, pues bueno, la pita el colegiado. Y se lesiona a Fekir. Se lesiona a Fekir en la primera parte, sí. Que ha recaído de su lesión. Ha dicho Pellegrini que tienen que... hacer unas pruebas y tienen que ver a ver qué tiene el futbolista, pero se puede perder alguna que otra semana, pero el Betis sigue insistiendo, mete un golazo Guido al final de la primera parte y la segunda parte es bastante igualada. Aparece Claudio Bravo, que hace dos paradones espectaculares, una Dybala en la primera parte y otro en la segunda mitad, mantiene vivo al Betis, el Betis sigue compitiendo y al final tiene esa ocasión y no la desaprovechan. Y esto te da a entender de que el Betis no tiene techo, de que el Betis compite en todos los partidos y de que el conjunto de Pellegrini, yo la verdad es que no sé hasta dónde puede llegar, digo de forma positiva porque primero, y creo que puede hasta sentenciar el grupo y sobrarle hasta dos partidos la próxima semana cuando reciba la Roma, en Champions, en Liga, y todavía está por decidir en la Copa del Rey, que actualmente es el campeón, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Pues nada, Escalera. Que lo disfruten los béticos, que tiene pinta de que va a haber alegrías este año también.
Por supuesto que sí, Juanma. Una grandiosa noche de fútbol europea del Real Betis Balompié.
Gracias, gracias. Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta luego. Está duchándose Joaquín, el jugador del Betis. En cuanto termine de ducharse, que no sé si es de los que tarda o de los que no tarda, estará en directo aquí en el partidazo.
Hombre.
Una estrella de la televisión.
Sí, lo ha petado. Sí,
sí. Nadie...
Audiencias de otra época, ¿eh?
Nadie había conseguido en los últimos 10 años en este país, con un programa de entretenimiento, lo que anoche consiguió Joaquín en Antena 3 Televisión. Impresionante. Estamos ante un tipo que, aparte de ser un futbolista extraordinario y súper longevo, 41 años, está claro que tiene por delante una carrera en el ámbito de la comunicación absolutamente increíble. Increíble. Ahora, insisto, estaremos con Joaquín. Ah, ya está. ¡Estrella! ¡Joaquín!
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¡Hola!
Buenas.
¿Estás vestido? ¿Ya te has duchado o estás en pelotas?
Estoy casi en pelotas.
Estás casi en pelotas. Bueno, tranquilo que no te estamos viendo. No te estamos viendo.
Nada, nada.
Ya te vieron ayer 3 millones y pico. Estábamos hablando, qué impresionante dato lo de ayer. O sea, pero increíble. No sé si esperabas tanto.
No, la verdad es que, bueno, siempre uno, bueno, el estreno siempre es muy esperado, verdad que, bueno, la gente, pues, tú sabes que me sigue mucho y demás, sí. Y había muchas ganas de poder ver el nuevo novato y sí. La verdad es que, bueno, la gente me escribía y pero sí, sinceramente el dato, el estar del 21,5, pues sinceramente tampoco lo esperaba.
Impresionante, sí, impresionante. Es que desde 2012 no había un estreno en España de un programa de entretenimiento con esos datos.
Sí,
o sea,
sí.
Es que...
Miedo me da.
No, bueno, miedo no. ¿Tú tienes claro que te vas a dedicar a eso cuando no juegues al fútbol?
Sí, me gustaría, pues bueno, seguir de alguna manera haciendo este tipo de formato de entretenimiento. Creo que bueno, es lo que me siento cómodo, con lo que disfruto y oye, pues también vamos a ir viendo un poquito cómo va todo, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Oye, vas de alegría en alegría. Ayer lo de la tele y hoy lo del campo. Sí. O sea, ha sido brutal, brutal.
Sí, sí, la victoria de hoy, Juanma, ha sido muy, muy, muy importante porque Bueno, es verdad que nos ponemos con nueve puntos, queda todavía, pero es verdad que el equipo hoy ha hecho un partidazo en todos los sentidos, incluso poniéndonos por detrás del marcador sabíamos que sí podíamos empatar rápido, así, y después creo que hemos tenido un partido muy controlado, la segunda parte hemos tenido menos llegada, pero bueno, nos hemos encontrado con ese golazo de Luis Enrique y sinceramente el equipo ha estado muy serio, muy ordenado y bueno, es para disfrutarlo porque ganarle a una Roma no es fácil, ¿no? Y sobre todo en su casa.
Sí, sí, y con 5.000 béticos ahí, ¿eh?
Increíble lo de la afición.
Es increíble.
Bueno, ya que vamos a ver.
Es increíble.
Es increíble, de verdad. Las calles, a mí me han llegado vídeos de las plazas llenas, la gente disfrutando. Aquí en el campo ha sido un espectáculo. La gente, esa alegría de poder darle una victoria y que la gente se vaya a casa con esa alegría y que pueda disfrutar de su Betis, yo creo que es lo más bonito para nosotros.
Sí, sí. Oye, cuando te has ido, te ha quitado Pellegrini, te has dado un abrazo con Mourinho en la banda. Mira lo que acaba de decir, mira lo que va a decir Mourinho de ti, mira, escucha.
41 años, esta alegría de jugar, de jugar con calidad que ninguno de fuera, si no lo sabe, no puede pensar que tiene 41 años. Yo a estos jugadores que continúan, tipo él y Zlatan, estos jugadores que por amor al fútbol, no es un euro a más, un euro a menos, es amor al fútbol. Yo tengo mucho respeto por esa gente.
¿Cómo te respeta, eh? ¿Cómo te respeta?
Sí, la verdad que es una admiración mutua, ¿no? Como sabéis, ya con Mourinho tenemos una relación de hace muchos años y la verdad que cada vez que coincidimos, pues, eso es una admiración muy bonita y que, bueno, que un entrenador como José diga esto, pues siempre para estar orgulloso, ¿no? Creo que, como él bien dice, los que seguimos en esta etapa jugando al fútbol y a este nivel lo hacemos por eso, por amor, por de alguna manera por lo que sentimos, en mi caso, por lo que siento por el Betis, por estos colores, y poder ponerme la camiseta cada vez que puedo de Real Betis, para mí, pues para mí es lo más bonito.
Es que Mourinho fue a por ti para llevarte al Chelsea, ¿no? Y no pudo.
Sí. Sí. Bueno, él tuvo... él cuando yo empecé, pues... Como bien sabéis, pues me quiso para aquel Chelsea nuevo, lleno de estrellas, y bueno... Yo era muy joven, con muy poca experiencia, y bueno, yo era feliz en el Betis y de alguna manera decidí no irme, ¿no? Pero él en todo momento fue respetuoso, fue cariñoso y respetó mi decisión.
¿Qué te ha dicho hoy? En ese momento que os abracéis en la banda, ¿qué te ha dicho? ¿Qué te decía?
Pues me ha dado la enhorabuena y bueno, y eso, me ha dicho enhorabuena viejo porque siguen manteniendo esa calidad, ¿sí? Y eso, pues la verdad que, bueno, para mí personalmente es muy bonito.
Oye, otra cosa. Han emitido hoy en Televisión Española, estaban entrevistando a Borja Iglesias, interrumpes tú la entrevista a Borja Iglesias. Voy a ponértelo y que me lo comente. A ver, mira, vamos a escuchar.
Tú para mí ahora mismo como delantero, ¿eh? No te lo he dicho nunca, pero es verdad. Tú para mí ahora mismo, ¿eh? En el momento que estás atravesando, mira que yo he visto jugadores, ¿eh? Mira que yo he visto jugadores, he visto delanteros que ha pasado por aquí y los que yo he visto. Tú ahora mismo, para mí, eres el número 42.
Es que de verdad, te digo una cosa, yo la veía venir, macho, la veía venir, porque digo, es que tiene...
Claro. Me ha alargado sí, mucho, sí, vamos, sí, me ha alargado sí, mucho, sí. Tenía que haberlo hecho más cortito. Es verdad que también me he ido muy arriba con el número 42, pobre. Yo le voy a decir un número más cortito.
Pero no, al final hiciste eso. Oye, que tenemos que encontrar un día para hablar con calma aquí, cuando estés vestido, a ver si un día te entrevisto y tienes ya más ropa, ¿vale? Puesta.
Por supuesto, cuando queráis.
Nos vamos a Sevilla a verte. Un abrazo, Joaquín, enhorabuena por todo.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias, un abrazo.
Gracias. La comunicación con el vestuario del Betis, acaba de salir de la ducha Joaquín y, insisto, con un tío que ha hecho historia en la televisión. Tenemos todos claro que este va a ser el próximo showman en España a todos los niveles, ¿no?
Sí, nos va a quitar audiencia.
El arrastre que
bueno,
tiene,
yo, la va a complementar, yo creo. Sí, sí.
Pero el dato de ayer aún así era inimaginable. ¿Eh?
No.
Es que no nadie se lo, Joaquín nadie, ni nadie en
nadie
España,
se lo imagina.
Es que yo creo que al margen de ser un gran comunicador, que lo es un tipo que no cae mal a nadie. Ah. A nadie. Porque las mayores estrellas de este país en la televisión tienen haters y muchos.
Y a los sevillistas no les cae mal, yo creo. Porque
yo creo que no
tampoco ha sido un tipo muy hostil.
No?
Hombre,
no.
A ver.
Yo creo que a los sevillistas no les hace tanta gracia.
Bueno, no les hace gracia, vosotros. Pero que no es un tío que al que yo le recuerde faltas de respeto al Sevilla, por ejemplo.
No.
Claro.
No, eso sí que no.
Es que hace todo desde el Bacile, ¿eh? Desde el Bacile más o menos sabe, claro. Entonces, bueno. Pues,
pero al final es el icono del gran rival, no creo que tampoco claro. Le tenga mucha simpatía.
No,
la
no se mueren de risa.
Sí, pero tampoco le tendrán mucho odio, ¿eh? No.
El acierto es del directivo de televisión, que con mucho tiempo de antelación y con mucha previsión, se le ocurrió de ficharlo y de contratarlo sabiendo, eso sí, cualquiera que le conocemos a Joaquín de muchos años atrás, sabemos de la gracia innata que tiene, ¿no? Pero para mí, el acierto del directivo de televisión, ese sí que es un buen secretario técnico de lo suyo, ¿eh?
Sí, lo extraño que ocurra todavía extendiendo su carrera, ¿no? Porque pensábamos que se iba a retirar, renueva un año más y ya estaba palabrado con la televisión y que...
Ha estado lista, tiene razón Morata, a 3:30. Porque a lo mejor otros grupos estaban esperando a que terminara de jugar.
Claro. Pero una cosa. Que,
yo te dije que lo fichara Juanma hace 2 años.
Sí, ¿qué vas a defender? ¿A Mediaset ahora, Luis?
No, que
lo he
dicho
muy
bien.
No hace falta. Va a decir que no hace falta ser
enojado. Luis, que te debemos venir.
¿Ves? Por eso no vine el lunes, mira. Os lo digo en serio, lo ha hecho muy bien Antena 3, pero que esto no lo imaginaba nadie, que este dato es absolutamente asombroso e histórico, que no lo da nadie en la televisión en España, ni en Telecinco ni en Antena 3. Entonces, esto no lo imaginaba nadie, ni el que lo fichó.
No, pues es verdad. No imaginaban un 30, pero imaginaban un 20 y algo, ¿eh? Un 20 y algo.
No.
Hombre, que no.
No imaginaban un 20 y algo, me imaginaban un 20,
que
como mucho.
Por cierto, que bajará. La semana que viene va a bajar seguro.
No hay duda.
Porque, por una cuestión muy sencilla, porque supongo que Antena 3 protegió el dato sin meter publicidad en el programa, que será un programa... No lo sé, viendo el dato, seguro que fue limpio.
Sí, el estreno siempre da más, además. Siempre da más.
Muy poca publicidad, muy poquita. Pues muy poquita. Entonces lo protegería. Pero es lógico, es una estrategia de...
En el próximo ya le van a inflar a Publi, ¿no?
Además, Juanma, si es que tú veías cualquier vídeo de los que él subía a YouTube.
Sí. Ya era un programa de televisión, sí.
Pero lo que es extraño es que un futbolista en activo se meta en un follón de este tipo.
No, pero
para
es que le gusta.
Que se lo permita.
Le gusta.
Y se lo permita.
Mira,
sí, pero que se atreva. O sea, habéis dicho que el mérito es, ¿no? El tío de Antena 3 que lo ficha. Yo creo que más o menos todos los que estamos aquí sabemos que Joaquín tiene un programa de
el problema
tele
es tener
dentro,
la pasta para ficharlo.
Lo lleva.
Hay que tener la pasta.
¿Sí? Y luego, y que él se preste a hacerlo ahora.
No, y convencerlo. Y convencerlo, porque aunque haya habido muchos que lo hayan visto, lo que hay que hacer es con antelación y convencerlo.
¿Sabéis lo que pienso muchas veces? ¿Cómo desaprovechan estas oportunidades otros futbolistas que son infinitamente más en lo deportivo que Joaquín?
Pero no tienen la gracia.
Pero podrían compensarlo. Es decir,
hay que caer bien.
Hay comentaristas.
Hay pocos futbolistas que
se les ocurran,
fuera que no sea Pepe Reina, Juanma. Así Piqué, un futbolista Piqué que tenga esa gracia para
Piqué
presentar el
sería un
Piqué
buen
lo podría hacer.
Un fenómeno de
Piqué. Pero Piqué no cae bien cae bien Joaquín.
Claro, eso es otra.
Bueno, claro. Bueno, es que tiene que juntarse dos cosas. Una, que caigas bien y otra, que comuniques bien. Y eso es súper difícil. Eso lo tiene Joaquín y quien más.
Pero un momento.
Me corrige el director del programa que a través de Chato le mandó que le metieron dos bloques de 6 minutos. O sea, que no estaba protegido por público. Con lo cual tiene más mérito todavía el dato. Pero
yo no estoy de acuerdo en que tengas que caer bien, ¿eh? O sea, si Piqué hace un programa de televisión, la gente que odia a Piqué lo verá también.
Por el morbo.
Claro,
por el morbo,
claro,
por
el motivo es diferente.
Pero como no caigas bien en la televisión, no aguantas, ¿eh? O sea, es difícil.
Bueno, no.
Oye, presidentes también podrían hacer algún programa, ¿no?
Presidentes, sí.
Hay alguno gracioso también, ¿no?
¿Quién?
Hombre, pues imagínate.
Hombre, Laporta, si tuviera un talk show, Laporta, vamos. Como mínimo en Cataluña lo petaba.
Con Butragueño.
En Madrid era un fracaso total.
En Madrid, Florentino presentando un programa nuevo.
Pero Cerezo, ojo, ¿eh?
Cerezo sí. 11:58, hora menos en Canarias. Ha sido un gran arranque de partidazo, ¿eh? Todavía no hemos contado lo de la Real, salvo la pildorita de Joseba. Así que vamos a hablar de la Real. Marco Antonio Sande, Donosti, ¿qué tal? Muy buenas.
Gabón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Había 15 de la Real. 15 seguidores de la Real.
Y es que además han repetido las prácticas de Anoeta, de darse la vuelta cuando marca gol.
Igual, macho. 15 que se han ido hasta Tiraspol ahí, que hay que llegar allí, ¿eh? Hay que llegar para ver el partido.
Claro, por ahí quería comenzar, ¿no? Yo creo que tienen un mérito extraordinario, que el club además ha tenido un gesto dándoles las camisetas usadas de los futbolistas para que les queden de recuerdo. Y bueno, una experiencia, se han ido hasta allí, hasta Moldavia. Recordemos que no jugaba en Tiraspol, jugaba en Chisinau por temas, bueno, de frontera y seguridad. Sí, o sea que no ha sido seguramente un viaje muy fácil para ellos.
No,
¿eh?
La verdad, ¿no hay vuelos directos entre San Sebastián y Chisinau?
Todavía no.
¿Chisinau se dice?
¿Cómo se dice?
Llamar a
Chisinau.
Bueno, especialistas Melchor en pronunciación, seguramente no vayamos a ser de moldavo, pero
sí,
bueno,
parece
lo
chiste ese de cómo se dice divorcio en japonés, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo se dice?
Ya está.
No, yo ya no te has metido, me miro.
Ah, vale, muy bien.
Dale, dale, dispara.
¿Cómo se llama?
No, digo que imaginaos lo que es también narrar un partido de estos muchachos, ¿no? Porque
para que Vaquero te diga que no.
Sí,
¿cómo se llama? ¿Cómo,
¿cómo es, Joseba? Sí, nombre complicado.
Se acabó.
Pregúntale no, a Vaquero, mira, pregúntale a Vaquero. Bueno, vale, vamos a proseguir. Mañana lo cuentas en el tiempo de opinión este de la...
Oye, el tiempo de opinión este no, se llama el Oasis de Libertad. No es el tiempo de opinión este, es el Oasis de Libertad. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿eh?
¿Cómo está la redacción de la
Copa? El tiempo de opinión este...
El otro día me dijo, oye, eso es de los viernes.
Eso es de los viernes.
Eso es de los viernes, me gustó más que es el tiempo opinión ese. Eso es de los viernes, me gustó.
Los tronados, ¿no? De los viernes.
Perdona, Marco, que estabas diciendo algo.
Nada, nada, os digo las cosas más o menos interesantes. Ya habéis contado que ha marcado Silva y Aritz Elustondo. Yo destacaros que los fichajes de la Real Sociedad están funcionando, están conectando bien ya no solo en Liga, sino en UEFA Europa League. Tanto el caso de Brais Méndez, que se está saliendo, Taque Cubo muy activo, y Sorloth, maravilloso, sí. Sorloth, en las acciones de ataque, media punteando, jugando de espaldas, asistiendo, la verdad es que está en un gran momento de forma, y que la Real Sociedad, como vais comentando, tiene 3-3 para esta primera vuelta de la fase de grupos, victorias ante Manchester United, Omonia y Sheriff Tiraspol, con un punto, Juanma, con un solo punto el jueves en casa, y otra vez ante el Sheriff, se garantiza ya estar entre los dos primeros de grupo. Apenas roto Imanol, además, solo dos cambios obligados por jugadores lastimados, el caso de Sola por Gorosabel y el de Guevara por Zubimendi, y a partir de ahí a pensar en el partidazo del próximo domingo, 6:30 de la tarde en Anoeta, Real Sociedad, Villarreal.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Abrazos.
Pues del Villarreal vamos a hablar. Ha metido 5 hoy al Austria de Viena, en Valencia, porque juega en el campo del Levante, ya saben, por las obras en el Estadio de la Cerámica. Juan Igual, hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Ha metido 3.
Sí, sí, sí. 3 Morales, que ha sido la estrella del partido. Se ha salido, y eso que no ha entrado desde el 11 inicial, sino que estaba en el banquillo. Bueno, Juanma, ha demostrado otra vez el Villarreal que se le queda pequeña esta competición de la Conference. Ante un rival muy flojito, ha demostrado el equipo austriaco ser el más flojo del grupo. El Villarreal yo creo que ha hecho el partido más serio, el que ha salido más enchufado, porque ha logrado mantener la portería cero. Le ha servido a Emery para dar descanso a los habituales de la Liga. Como decía Sande, tiene un partido muy importante el próximo domingo en Anoeta. Y con los 9 puntos, pues ya prácticamente está clasificado para la siguiente fase. Un Villarreal que tiene mucha ambición en esta competición y que espera llegar hasta las últimas rondas.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes. Que... Ah, no, perdona, perdón. Luis, ¿queda algo por comentar de la Europa?
Bueno, de la Conference podemos contar que el partido así más trascendente de la tarde ha sido el Anderlecht 0, West Ham 1, y que la Fiorentina le ha ganado 0-3 al Hearts, y la noticia es que ha vuelto a marcar Jovic.
Joder.
Gran noticia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sobre todo para él.
Se hace un poco bola la competición a estas alturas, ¿eh? Todavía.
Hay equipos en la Conference que yo no los conocía hace...
Dime uno.
Infumable.
Espérate, porque es que no los conocía y sigo sin conocerlos.
No, o sea, no te acuerdas. O sea, los leíste y no te acuerdas,
sí,
de ellos.
De hecho, estaba antes jugando con Vaquero y con Arauz a ver si sabían el país de dónde eran.
Conmigo,
y es que...
¿no?
Ah, pues no sé cuál.
Ya estás mintiendo, Millán.
No desmientas a tu compañero.
A ver.
El Balcani.
Hombre, ¿será de los Balcanes?
No.
¿De dónde es?
Bueno, igual sí. Recosovo.
Joder,
un poquito
al final, pero al final. A ver, venga, otro.
El Shamrock Rovers.
¿Shamrock Rovers?
Eso es de Escocia.
Ese
es
escocés.
No, ese es irlandés.
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 Jugó una vez contra el Depor, si no me equivoco.
Sí, irlandés.
Sí. Irlandés.
Al final se jugó.
Irlandés, muy bien.
Vale, ¿cuál era el otro? Otro.
Venga, espera, espera, voy, voy. A ver, ¿cuál
Inter
es más
de Milán?
Es que hay algunos que no sé ni cómo se pronuncian. El Djurgårdens.
¿Djurgårdens?
Sí. Escocia.
De Dinamarca, de toda la vida.
Escocia.
¿De dónde? ¿De dónde es?
Voy.
Hostia.
Es de Suecia.
De Suecia.
¿Ves? Casi.
Djurgårdens. Me quedo
ahí. Bueno, y el FKRFS.
Grecia.
FKRCS.
RFS.
No, Suecia.
O Noruega o Grecia.
No. Suecia. ¿De dónde?
Moldavia.
De Letonia.
De Letonia.
Uy. Fuera, hombre.
Vaya por Dios.
Para que luego os digáis que no os enseño nada.
Gracias, Luis.
Adiós.
Ahora sí, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
Pues están enviando un montón de comentarios, como siempre, al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente: yo soy sevillista y ayer, después de ver al Sevilla, vi el programa de Joaquín. Lo grabé y lo vi. Es un buen tío. Cómo me gustaría que Joaquín comentara en el futuro los partidos en la radio, sobre todo los de la selección española. Para muchos, Pellegrini es el mejor entrenador del mundo. En el Málaga lo demostró y por eso es adorado en esta tierra. Mourinho no tiene su capacidad como entrenador ni la categoría humana que tiene el señor Don Manuel Pellegrini. Otro oyente le da un tirón de orejas a los aficionados del Betis. Dice: me gusta mucho el Betis, pero lo de dejar la ciudad de Roma hecha una basura,
sí,
es para que
feo
nos lo hagamos mirar.
Muy feo.
Y dice un oyente, es flipante, un club en ruinas, que vende parte de la casa no para comer, sino para comprar un coche y va y se le gripa el coche, que puede acabar este año en Europa League. Y aún así, ya está pensando en vender la ropa de los niños y las joyas de la abuela para arreglar el coche. Es vergonzoso.
¿De quién hablas?
Del Barça.
Ah, vale, vale.
Y dice un oyente, no hay oyente, ¿verdad? No, pues no dice nada.
¿No hay ni un oyente?
No hay oyente, no hay audio de oyente.
Ah, vale, vale.
Pero hay un último mensaje para ti.
Llevamos
haciendo 30 todos con Joaquín.
Vale, vale.
Hay un oyente que te dice que tú los carabineros, Juanma, los haces con lentejas.
Eso sí.
Como hacías en el confinamiento.
Sí, los he hecho con lentejas y están bien ricas las lentejas. 12 y 5, hora menos en Canarias. Mensaje hasta ahora de Gemma Santos. Gemma.
Todo un clásico, Juanma, en el partidazo. Dar la bienvenida a nuestros amigos de Berti e invitar a todos nuestros oyentes a que ahorren tiempo y dinero con ellos. Y ponemos un ejemplo. Ahora con Berti tu seguro de coche lo tienes desde solo 180 euros. ¿Cómo lo oyes? Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Y encima te han preparado un regalo en Berti. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Pero es que también te recuerdo que con Berti vas a ahorrar un montón de tiempo. Es todo facilísimo con ellos. Puedes hacer tus gestiones ahora mismo, si quieres, desde el sofá, desde la cama, estés donde estés, desde el móvil, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo súper fácil con ellos. Así que entra ya en Berti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. En el King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana, utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Insatisfecho con tu vida sexual? ¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo pasajero que mejorará con el tiempo? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 9 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
El Señor de los anillos de poder. Puedes ver un nuevo episodio cada viernes, solo en Prime Video.
Pensábamos que nuestra dicha sería eterna. Creíamos que la luz nunca menguaría.
Squire dice, te deja sin aliento.
Si el mal que se alza no encuentra obstáculo, nos alcanzará a todos.
No te pierdas Los Anillos de Poder, un nuevo episodio cada viernes. Solo en Prime Video.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 11 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Pedro Morata y Luis García y Fouto. Fouto, ¿te he saludado a ti?
No, pero no hace falta.
¿Qué tal?
Cuando hay confianza, ya sabes.
Está Arauz también, preparado. Está en Sevilla José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo ha sido el acto de despedida de Lopetegui? No he podido ver nada.
Pues ha sido muy tradicional, ¿no? Muy como los que suele hacer habitualmente el Sevilla, me refiero, ¿eh? El Sevilla normalmente a los jugadores de éxito, a los entrenadores que han conseguido cosas importantes, lo suele despedir en el antepalco del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Habitualmente, y ha sido la tónica de los últimos años, los protagonistas que se han ido han ganado algún título, y en el caso de Julen Lopetegui había una fotografía enorme en ese antepalco del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, con la imagen suya con el trofeo ganado en Colonia en la final de 2020 de la Europa League, y el propio trofeo estaba justo al lado del atril donde ha tenido unas palabras de emoción hacia el club, de agradecimiento por estos 3 años y pico, y luego con la presencia de ella de la plana mayor del club, es decir, en la primera fila, por ejemplo, estaban el presidente Castro, el vicepresidente del Nido Carrasco, estaba Monchi, justo a la derecha suya estaba todo su cuerpo técnico y a partir de ahí mucho personal del club. Ha admitido preguntas, pero como suele ser previsible, los protagonistas del fútbol ya sabemos, Juanma, que cuando no hay un micrófono de por medio, normalmente sueltan sus pildoritas y esto sí me gusta, esto no, esto me han hecho, esto no, pero cuando llegan este tipo de actos y este tipo de despedida, aunque haya habido preguntas sobre lo ocurrido los últimos meses, etcétera, etcétera, cero reproches, elegancia en Lopetegui para salir del Sevilla y mucho cariño hacia el club.
Ni Monchi ni Pepe Castro han admitido en ningún momento preguntas, ¿no?
Mañana.
¿Mañana hablan?
Mañana a la una, sí. Mañana a la una, presentación de Sampaoli y rueda de prensa previa al primer partido, el del debut ante el Athletic Club de Bilbao, del sábado por la tarde. Y justo cuando termine la presentación de Sampaoli, tanto el presidente Pepe Castro como el director deportivo Monchi responderán a las preguntas, que evidentemente van a ser un montón, sobre la penosa y lamentable gestión que se ha realizado del asunto Lopetegui en las últimas semanas.
Bueno, han tenido tiempo para construir un relato, ¿no? Y para, para buscar una explicación que pueda convencer más o menos a lo que ha sucedido en los últimos días, en las últimas semanas en el Sevilla. Sampaoli, por supuesto, se sienta ¿es el sábado el partido?
Sábado
contra el Athletic.
Sí, contra el Athletic. Bueno, esta tarde ha estado ya en el club. Bueno, ha llegado a mediodía, era curioso todo, ¿no? Como ha sido la mañana y el mediodía en Sevilla, ¿no? Mientras Lopetegui estaba despidiéndose, en un hotel estaban sus colaboradores, ya esperando, el hotel de concentración que tú conoces bien, Hotel Los Lebreros, muy cerquita del estadio.
¿Sí?
Y tal y como Lopetegui ha salido del estadio, que habrá sido una a una y pico, a las 2 de la tarde ha llegado el coche de Sampaoli. Se ha bajado en ese hotel.
Rey muerto, rey puesto.
Sí, bueno, ha sido despedida en el antepalco y almuerzo en el antepalco con Sampaoli, 2 horas después. 2 horas y media después, más o menos. A las 2:30 ya estaban almorzando con él. Sampaoli conoce bien el club porque no hace mucho de su etapa. La mayoría de empleados están de su época anterior, de hace 5 años. Y una vez que ha finalizado ese almuerzo, A las 6:30 de la tarde se han cerrado ya con los jugadores en el propio estadio. Han realizado una sesión de recuperación después del partido de ayer y ha habido un primer contacto con el entrenador. Mañana segundo contacto y el tercero por la mañana sesión de activación y directamente a lo que será el partido de por la tarde. Viene con 4 colaboradores. Sampaoli.
Pocos me parecen para los que la cantidad de gente sí. que llegan ahora con los entrenadores. Pocos.
Es verdad, yo pensaba que iban a ser 9-10. Porque sí, yo sí. habitualmente los viajes veo como prácticamente son un 11 titular.
Sí.
Sí, sí. Hay más, muchas veces van más técnicos que jugadores. Digo, madre mía.
¿Vosotros habéis visto ahora los calentamientos de Madrid o de Barça, por ejemplo? Sí. ¿Tú ves el calentamiento del Madrid? Hay más técnicos que jugadores calentando. Es flipante.
Es que hay especialistas por cada línea.
Sí, y gente de recuperadores,
nutricionistas, podólogos, de todo.
O sea, pero estamos hablando de 16, 17 sí, personas,
sí, sí,
¿eh?
Seguro. A estos 4 o 5 que vienen con Sampaoli, seguro que del club se quedan otros 8 o 10.
Sí.
Seguro, porque ya están habituados a hacer las tareas de esa manera, sí, sí.
Vale. ¿Algo más, Oliva?
Pues mañana estaremos muy pendientes.
Sí,
de
sí,
esa
mañana tienes un buen partidazo, Joseba. Bueno, solo con el análisis de lo que digan en Sevilla.
¿Qué solo contrato con eso le han dado tienes... al final a Sampaoli?
Ahí estaremos.
¿Cómo? Media horita. ¿Pedro?
¿Qué contrato le han dado al final a Sampaoli?
Lo que resta de temporada, Pedro, y un año más.
Fijo.
Es el contrato que va a tener. Fijo, fijo, sí, sí. Es que si no, no venía. A ver, el Sevilla lleva hablando con Sampaoli aproximadamente, me han contado esta mañana, entre 15 y 20 días.
Lógico.
Para intentar convencerlo después de tocar 3-4 alternativas. Es decir, tocaron a Sampaoli y paralelamente han ido... tanteando o directamente o a través de intermediarios a Marcelino, a entrenadores de alto nivel, me dicen, Pochettino, por ejemplo, y no han encontrado ninguna puerta abierta de un entrenador que dijera, me voy a meter en este fregado, que el fregado es complicado. Y solo Sampaoli, y además reclamando un año más de contrato, esto, lo que queda de temporada, y un año más, y también modificaciones en el mercado invernal importantes, me cuentan, de no menos de 3-4 jugadores, ha llegado a aceptar el cargo de coger el Sevilla ahora.
Perfecto. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Mañana más, Juanma.
Mañana más.
¿Apuesta de Monchi o del presidente?
¿Sampaoli? Yo creo que Monchi. Vamos, supongo
todos,
que...
Todos apuesta de Monchi.
No,
todos
supongo que el presidente...
Uno propone y el otro dispone.
No, supongo que el presidente habrá dado el ok, pero que le habrá dicho, oye, arréglame esto.
Es que en el Sevilla claro, todo es apuesta de Monchi, todo lo decide Monchi. En
no, por el papel que ha hecho, el papelón de Monchi anoche y hoy recibiendo a Sampaoli... Bueno, lo ha recibido.
Pero...
Bueno, lo de hoy es normal, lo de ayer no, pero lo de hoy
Vierta
sí.
Fría,
claro,
claro, hacer.
No sé. Hombre, yo creo que
se prepare Monchi, que claro. Se prepare Monchi, ¿eh?
¿Por qué?
Sí. Porque Sampaoli no es un personaje nada fácil.
Ya lo conoce, ¿eh? Yo creo que ya... O cuando estaba Sampaoli en la primera etapa no estaba...
Sí, no, se fueron los dos a la vez. Cuando se fue Sampaoli,
vale.
se fue Monchi también.
A la Roma. A la Roma.
Es más, Juanma, por lo que tengo entendido, Monchi se ha resistido todo lo que ha podido para tratar de salvar y de alargar a Lopetegui en el cargo, porque el propio Monchi se siente bastante responsable de los resultados del Sevilla, de la planificación final del Sevilla, de los jugadores que se han marchado a última hora, de los que no han venido. Pero lo que te quería contar de Sampaoli es que Sampaoli le montó una traca al presidente del Olympique de Marsella, al español Pablo Longoria, que el motivo fue básicamente que a Sampaoli le entró miedo de no conseguir los resultados mínimos que él consideraba que tenía que tener, empezó a pedirle fichajes de manera indiscriminada y planificación deportiva y determinados jugadores poco posibles para el Olympique de Marsella al presidente Pablo Longoria, tuvieron varios enfrentamientos hasta que al final Sampaoli, que era una apuesta de Pablo Longoria, tuvo que destituirlo muy a su pesar. Tengo entendido que este hombre, y ahora que le he escuchado a Oliva decir que tienen que retocar en el mercado de invierno, cuidado con este hombre cuando se pone a pedir futbolista o cuando le entra el canguelo de los resultados, ¿eh?
Pues, cuando empiece con...
Tiene similitudes con Bielsa. Tiene
cosas sí, es verdad.
De estos raritos.
Bielsa dejó tirado al español para ir a Argentina y Sampaoli dejó tirado al Sevilla para ir con Argentina.
El comportamiento compulsivo este de los vídeos, de estudiar el rival de manera casi enfermiza. Sí, es un personaje peculiar.
Sí.
Peculiar.
A mí la sensación que me ha dado el acto de hoy es que Monchi y Pepe Castro tienen la... O sea, no tienen la conciencia tranquila, porque el homenaje ha sido fuera de lo común.
Yo creo que entre ellos hay frialdad además ya, ¿eh?
Bueno, es que ha sido un homenaje propio del mejor técnico de la historia del Sevilla, una auténtica leyenda, que lo ha hecho muy bien Lopetegui, pero vamos, que Unai Emery ganó más y no tuvo esa despedida ni ese homenaje.
¿Frialdad entre quién? ¿Pepe Castro y Monchi?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, sí. hay, digamos que en un momento así de tensión, no hay toda la unión que seguramente debiera haber.
Yo lo veo eso también, Juanma. Sí. Y además lo veo muy claramente porque Monchi, no sé si enfrentamiento, pero él le ha tirado un pulso interno al presidente del Sevilla, porque toda la junta directiva quería echar a Lopetegui, sí o sí, y Monchi ha tratado de salvarlo hasta las últimas. Es más, yo tengo dudas, si llega a ganar el partido a los alemanes, tengo dudas de qué hubiera pasado, porque me consta que Sampaoli estaba enfadado porque se había producido el cese antes.
Estaba todo cerrado ya.
Cerradísimo.
Yo lo decía, de hecho, a Julen ya se lo dijeron antes de que se jugara el partido.
Y por eso estaba todo cerrado. Claro.
Voy a saludar a Minguella, a José María Minguella.
Hombre, acabo de estar con su hijo hace 5 segundos.
José María.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, mira, acabo de salir de la asamblea preparatoria del Barça,
¿sí?
Y nos han explicado la situación, que dice que con las palancas estamos ya a punto de ganar la liga, y nada, y ahora hay un programa de Sport3,
¿sí?
que ha explicado todo esto. Bien, estoy bien.
¿Has visto Laporta? ¿Has hablado con él?
Hombre, y tanto, hemos estado allí, he estado casi 3 horas, no yo solo, pero sí que yo le he preguntado una serie de cosas y no las ha contestado.
¿Qué le preguntabas y qué te contestaba?
Bueno, pues yo le he preguntado, primero que todo, si hablar del Barça es tan divertido, y no lo pasamos tan bien y todo esto, ¿cómo hacen la asamblea de socios de forma
telemática,
por internet?
Telemática. Sí.
Digo, si lo bonito del fútbol, si la gente se va a un bar y no se conoce, los 2 minutos están hablando del Barça, y que si este, y si el otro, y el árbitro, y el entrenador, y vosotros ponéis aquí, no... Yo tampoco me gustaba, pero la Junta dijo que así. Nada, esto fue una excusa que me dio correctamente, pero yo creo que en un club con el Barça, que dicen que es de los socios y tal, es el último eslabón que hay entre las juntas y el club. Es mi opinión.
Sí, sí.
Luego le he dicho que cómo permiten que si hay tantos problemas...
¿Estás fatigado? Espera, aquí coge, haz una cosa.
No, Minguella,
coge aire.
No, es que había una subida aquí. No sé por qué que en TV3 no planean todo en lugar de poner subida.
Claro, es que de verdad, es que nos lo ponen todos muy difícil. Claro,
lo típico de la noche, tú aquí subiendo montañas.
Claro.
Vente a Buitv, hombre, que ahí, no hay, ahí estás todo plano.
Vale.
No, luego he dicho que... ¿Cómo puede ser el fútbol europeo?
¿Sí?
Bueno, él se ha mostrado muy muy partidario de la liga
de la Superliga,
campeones.
La Superliga.
Está esperando al mes de febrero o marzo que habrá sentencia, que creen que van a ganar en Luxemburgo, va a ser positiva. No sé luego cómo lo cambiarán esto con lo mejor, pero esto es lo que están esperando. Entonces, ¿cómo permitís que el presidente de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, que son 200 clubs, sea el presidente de un club estado como es el Paris Saint-Germain? Es decir, si todos nos quejamos de que estos clubes son muy potentes porque tienen dinero que viene de fuera y que lo meten de una forma y de otra, y resulta que el presidente de todos vosotros, todos los clubs, es el señor Calafi, que hoy me ha dicho, sí, es verdad, no sé qué, bueno. Esto es una denuncia que no hace nadie, que no puedo entender, cómo este señor...
Sí. ¿Y qué dice Minguella de eso? Minguella, no, digo, Laporta.
Él dijo, no, que esto empezó con 14 clubs, que es verdad, con 18, estaba el Milán, estaba el Madrid, estaba, no sé, bueno, 14, sí. Oporto.
Creo, Liverpool, estaba, City, Liverpool, Oporto, todos, sí,
estaba,
sí.
Y que estaba con todo ahí, que realmente, y que luego esto se fue metiendo clubs, y que ahora es un descontrol y que hacen lo que quieren, pero que no tienen ninguna fuerza, según él.
¿Messi? ¿De Messi le has preguntado?
No, de Messi no he preguntado porque él ha dicho está que estaba muy dolido personalmente por lo que pasó con Messi, pero no ha dicho que haga nada para recuperarlo. Mi información, que puede ser real o no, es que Messi no tiene ninguna chance de volver al Barça, que él no quiere volver, que ni se lo plantea. Y además hay dos circunstancias que la gente no valora, creo yo. Una, que está en el Paris Saint-Germain, y que en el momento que digas al Paris Saint-Germain que quieres un jugador de ellos, el Barça nunca ha conseguido un jugador del Paris Saint-Germain.
No, bueno, pero acaba contrato, claro.
Sí, bueno, pues igual, también acababa Mbappé, ¿y dónde está?
Ya, pero no es lo mismo, pero no es lo mismo renovar a Mbappé, que tiene 22 años, que a Messi, que va a cumplir 35.
Creo que ya tiene 35.
Tiene 35 ahora.
Es del 87.
No, pero bueno, pero digo que si van diciendo que el Barça lo quiere, van a poner pegas para le van a hacer la vida imposible. Y además, el Miami City
sí.
Dice y ha presentado un escrito a la MLS de que va a firmar, porque ya hay que pedir permiso a la MLS por el tema de los dineros y todo esto, la posibilidad de firmar a Messi por 3 años.
O sea, el Miami ya ha hecho esa petición a la Liga Americana.
A la MLS.
Noticia eso, ¿eh?
Ojo, esto es importante.
Esto me han dicho a mí, que había hecho esto y tal, a la MLS. O
un trámite previo diciendo una provisión de fondos, digamos, una provisión de fondos.
Es que si no va por la MLS no te lo aprueban, ¿me acuerdas? Yo me acuerdo cuando yo, por ejemplo, a Stochko, allí, el MLS me dijo, no, tiene que ir al Chicago. ¿Y por qué a Chicago? No, porque corresponde ir a Chicago. En aquella época aún era más duro esto. Pero la MLS maneja todo, como hacen los del baloncesto,
sí.
Que tienen una federación que manda a los jugadores para un lado y para otro y tal, para tener equilibrados los equipos y todo esto y tal.
Vale.
Entonces, y esto está así, entonces para mí es muy complicado. Y además, yo te digo que todo esto que ha habido alrededor de Messi, creo que mucha gente no le gustaría que volviese.
Yo también tengo esa sensación. Creo que la gente cree que ese capítulo se ha cerrado y que abrirlo otra vez es peligroso. Es peligroso para todos. Oye, Minguella, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros mientras subías el Mont Ventoux.
Pero me he sentado, después me he sentado.
Bueno, pero...
Una vez he llegado arriba al Mont Ventoux, me he sentado.
Ah, vale, perfecto. ¿Y ahora que te vas para casa? ¿Tienes coche ahí o te llevan?
¿Cómo? Sí, tengo aquí un taxi que me lleva a casa.
Ah, vale, perfecto. ¿Y ahora en casa te acuestas ya según llegas o todavía te da
tiempo? No, ahora tengo que llamar a Cristo, que me ha llamado hace un momento.
¿Hablas con Stoichkov todos los días?
No, todos los días no, porque es muy pesado hablar todos los días con Cristo. No, es broma, La verdad. No, pero hablo muy a menudo. Y luego hablo con mi informador del fútbol sudamericano todos los días, que es Juan Mateo, que está en Porto Alegre, que es el que me señaló a Messi y a tantos jugadores, que tiene más años que yo. Y aún me dice, me habló de Vinicius, me habló de otros jugadores, me habló él hace 3 o 4 años.
Ostras.
Y él ve todo, no sé cómo se lo hace. Hoy ha jugado Palmeiras, no sé qué. Hoy ha jugado Vélez, no sé cuántos. En Vélez hay un interior, ¿qué tal? El otro que no sé cuántos. Y así charlamos un rato y después nos vamos a dormir. Pero ya son las 2 o así.
Creo que viene a España ahora. Así que si un día le quieres, lo traemos al programa.
¿Juan Mateo? Sí. Ah, vale. Pues José María, te agradezco que estés en el partidazo.
Nada,
un abrazo, buen viaje a casa.
Te escucho, gracias.
Dile al taxista que ponga la COPE.
Siempre la lleva el taxista mío la COPE.
Ah, muy bien, vale, como debe ser. Un abrazo.
Por cierto, claro, que el tema de la ECA, el presidente de la ECA era Agnelli, el presidente de la Juve, que dimite para irse a la Superliga.
Claro.
Entonces, claro, supongo que elegirían al Calafi porque era el único que en contra de la Superliga.
No se puede ser presidente del PSOE y del PP a la vez, no se puede ser.
No, ya, pero por puntualizar.
Sí.
Que es porque el otro dimitió.
Claro. Claro, pero bueno, que fueron a coger precisamente a un ejemplo
de... A uno de los pocos que no estaba en contra de...
De la UEFA.
Claro, efectivamente.
De la Champions, digamos.
Claro, no vas a poner a uno de la Superliga.
Ya. Víctor Navarro, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Vamos a cerrar con Barcelona, con la información del día que pasa por esos números, ¿no?, que ha hecho públicos el Barça, que van a la Asamblea del domingo.
Sí, que los tienen que votar entre ellos, José María Minguella.
Asamblea telemática también, que tiene narices. O sea, ¿por qué
la cara. Por la cara.
O sea, ¿con qué criterio, con qué razón haces tú una asamblea telemática? Si está todo abierto. Todo está abierto. Lo único que hay es mascarillas en los aviones y en los autobuses.
Pues que vayan con mascarillas.
Ya está. ¿Pero qué es esto de asamblea telemática?
No quieren que vaya la gente.
Claro, pero no, es que es para decirle, ¿el fútbol es telemático? ¿No me estás cobrando entradas a mí por ir al estadio?
¿Por qué no quiere que vayan?
Pues para evitar discusiones.
Es más cómodo.
Para que no les pongan en aprietos.
Ya, pero chico.
Discuten menos si es telemático que es presencial.
Esto, los socios deberían ser un poco más severos. Más
ahora, duros. Yo creo lo que ha dicho Minguella, que no creo que haya sido cosa de Laporta, porque Laporta se maneja muy bien en las asambleas.
Es que a veces son peor los que los rodean, son peores que los propios presidentes. Sí, sí. Perdona, Víctor.
¿no? Puntualizar que en la última asamblea, que fue ya telemática, votaron las mismas personas que en la última presencial. Al final votaron los mismos, o sea que tampoco fue para incentivar el voto. Hoy ha presentado los números Eduard Romeu, el vicepresidente económico, y el titular es que el Barça vuelve a tener beneficios tres temporadas después. De hecho, en el FC Barcelona lo llaman el inicio del círculo virtuoso. Son 98 millones de euros en positivo en los que acabó el Barça la pasada temporada. Habrían cerrado en 106 millones negativos. Esta temporada estarían en 200 millones negativos también, pero gracias a esas palancas, a esos ingresos extraordinarios, la venta de activos, consiguen cerrar los números y en positivo, los números en verde. Los ingresos de esta temporada, como dices, son históricos, 1.255 millones de euros. Son 238 millones de euros más que la pasada temporada. Y llama la atención la masa salarial, porque se ha disparado de nuevo, otra vez sube la masa salarial. La pasada temporada habían conseguido que bajara, pero ha subido a 656 millones y esto es porque los capitanes Sergio Busquets, Gerard Piqué y Jordi Alba ahora tienen que cobrar todo lo que difirieron. Entonces, todo ese dinero lo tienen que cobrar ahora. Este año es el último de Busquets, así que sube la masa salarial y calculan en el Barça que hasta el 2024, que es cuando se van todos y acaban contrato, no conseguirán estabilizar de una vez por todas la masa salarial, que llevan ya más de 4 años intentando.
Es que Busquets, Jordi Alba y Piqué.
Y Sergi Roberto.
Sí, no, pero Sergi Roberto ha renovado.
No, también.
Claro que ha renovado.
¿Cuánto suman?
Jordi Alba, 30 millones brutos y Piqué, 42 brutos.
Piqué, 80, yo creo.
Una barbaridad.
Aquí el que acaba más tarde es Jordi Alba, porque los demás casi todos acaban ahora. Piqué, si jugara menos del 35%, de hecho, quedaría libre también esta temporada. Los otros dos también, pero aquí a mí me parece el titular la tranquilidad y la casi vehemencia con la que el vicepresidente económico del Barça habla. Que lo sabemos todos, pero que lo diga él como si fueran rémoras, ¿no? Es decir, estamos esperando, estamos contando los días para que se acabe el contrato de esta gente, sí, que se vayan ya, porque hasta el 2024 es que no podremos tener saneado.
Pero es muy feo decirlo.
Sí, sí.
Es la verdad. Feo,
¿no? No, pero
tiene
da
razón,
igual.
Yo lo aplaudo, ¿eh? O sea, es
¿tú
sincero.
Lo aplaudes?
Es sincero
yo
decirlo. No.
Yo creo que sí, porque no son decisiones de esta junta directiva.
¿Y qué más da? Pero son capitanes del Barça. Claro,
pero han pedido varias veces que se bajen el sueldo, no han llegado a un acuerdo y están desesperados.
¿Cómo? Pero que han diferido pagos, o sea, Piqué se ha bajado el sueldo,
que están desesperados, Juanma, que le han pedido varias veces que se bajen el sueldo porque no soportan la situación económica y están desesperados porque se vayan.
Claro,
sí, sí, pero sí estoy de acuerdo, pero de la antigua directiva, entonces ellos están comiendo un marrón, no consiguen llegar a un acuerdo y están desquiciados porque acaben contrato.
Es que la situación es tan dramática
pues quedan 2 años.
Que la junta directiva está obligada a presionar para intentar solventar la situación económica. Es que Jordi Alba, en la recta final de su carrera, renovó su contrato. No una, ni dos, ni tres temporadas. 5 temporadas. Sí. Y me acuerdo que Bartomeu era, no, te doy 4. Y el otro, 5. No, es que no puedo más de 4. Y al final le dio 5 temporadas.
¿Cómo tiene que ser de grave la situación de los capitanes para que el vicepresidente económico te lo diga él? O sea, en otras épocas le harías tú la pregunta y te driblaría como periodista, se enfadaría que le preguntaras.
No hace falta que le preguntes y te lo dice.
Claro, es él que te está diciendo que están contando las horas para que se acabe el contrato de esta gente.
Los datos que ha dado hoy la directiva del Barça, Juanma, están dopados. Lo digo porque es importante explicarle rápidamente a la gente que si efectivamente no hubiese sido porque el Barça este año se ha metido en sus cuentas la temporada pasada la palanca de 260 millones de euros, habría dado pérdidas de más de 100 millones de euros. Y esta cifra récord que dice el Barça, que es verdad, de esta temporada que facturan de ingresos 1.255 millones de euros, es porque ahí meten ellos 600 millones de euros del resto de las palancas. Si no, los ingresos serían unos ingresos normales y sin esas palancas, las pérdidas del Barça de la temporada actual serían las pérdidas ordinarias más de 200 millones de euros. Esto tiene una consecuencia final, que es que el año que viene el FC Barcelona o rebaja 100 y largos millones de euros el coste salarial de la plantilla, o vuelve al 1,4 o vuelve a vender palancas.
Por eso ha dicho Romeu lo de posiblemente vender jugadores. Claro. Y han presupuestado llegar a cuartos de final de la Champions.
Y ganar la
porque
Liga. Ganar la Liga y cuartos de
porque
Champions.
Porque recordad que pasar a octavos son 11 millones de euros. O sea, pasar de ronda son cada vez más pasta. Entonces, claro, imagínate que el Barça no pasa de la fase de grupo.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Qué educación.
Sí, 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 da gusto,
sí.
¿Eh?
Da gusto.
En la foto parece San Paoli, ¿verdad?
Sí.
Un poquito menos fuerte.
Sí, si te pones los brazos fuertes y te tatúas, oh, es verdad que tienes...
San Paoli está fibroso, ¿eh?
No, está fuerte.
Está fuerte, pero es mucho más fino que San Paoli.
Más delgadito.
Sí, más delgadito.
Más fibroso.
San Paoli es más centollo, más...
Está más cuidado.
Más croissant, sí, sí.
Yo soy de constitución delgada y él es de constitución media tirando a fuerte.
Y Melchor es normal y San Paoli es bastante rarito.
Eso es verdad.
Bueno, no sé yo.
Con matices.
Si ponemos en la balanza de los raros, si ponemos a San Paolo y a Melchor, no sé qué pasaría, ¿eh?
Bueno, depende
de aquí echándote un cable.
Depende de donde se mire, ¿no?
Sí, depende de donde se mire, efectivamente. Oye, lo de Ceballos mejor, ¿no?
Sí, mejor de lo que vimos ayer después de que se le hiciese esa eco. Hablábamos de que había la posibilidad de 4 o 5 semanas. La lesión es la misma, ¿eh? La zona del bíceps femoral, la parte posterior del muslo, rotura de fibras, pero ayer con la eco hablaban de la posibilidad de 4 o 5 semanas, por lo tanto, prácticamente se le acababa el año competitivamente hablando porque... no llegaba antes del parón por el Mundial. Sin embargo, la resonancia que se le ha realizado en el día de hoy, manteniendo esa rotura de fibras, parece que es más pequeñita y parece que el tiempo de recuperación también sería más breve. Se puede hablar entre 3-4 semanas, así que sí llegaría. No existe ningún problema en la recuperación y se cumplen más o menos esos plazos, ya sabemos que los médicos suelen poner una horquilla ahí, pues tendría todavía opción de jugar algunos minutos antes del parón por el Mundial.
Vale. Gracias, Melchor. Mañana te escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Javi Gómez, hola, Javi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué ha pasado en el Atleti? ¿Ha pasado algo?
¿Cómo?
¿La vuelta a clavar al Barça o no?
Homenajes.
No,
no.
¿Cómo? Bueno, ¿con qué?
Realmente sí.
Con algún fichaje, traspaso, el Barcelona es el equipo al cual el Atleti más veces se le ha clavado en la última década.
Con lo de Griezmann es una clavada buena.
Yo creo que sí.
Oye, vamos a hablar con términos un poco respetuosos.
Es David que me provoca.
Para que la gente nos entienda.
Esto no es Twitch, ¿eh?
Sí, pero una clavada buena.
Desde la época de Arda Turán,
¿sí?
Hemos pasado por dos opciones de compra Villa. Por Saúl, regalar a David Villa, regalar a Luis Suárez. Es decir, así, solo menos a los Obama, el Barcelona ha firmado todo lo que podía más y caro del Atlético de Madrid.
Los Obama.
La sala Bartomeu, la famosa sala Bartomeu que se está construyendo en el Wanda.
Bueno, Metropolitano, Novita Metropolitano.
Sigue la placa de Novita allí, ¿eh?
Sí. La historia está que hoy ha habido el homenaje este
a Coque.
A Coque. Mira, es destacada la frase de Miguel Ángel Gil, que no habla nunca, pero hoy ha tomado la palabra, cuando ha desvelado que hubo un momento en el que Coque estaba ahí el Madrid.
Llevamos 24 años juntos, que se dice pronto, son 24 años desde cuando con 6 años estabas enamoroso y solo me has hecho pasar una semana realmente mala, si te acuerdas, cuando pasabas de cadeta a juvenil, vino el Madrid a por ti. Es verdad que yo hice todo lo mejor de mí, pero si no hubieras sentido tu complicidad, si no hubieras querido seguir perteneciendo a este maravilloso club, si hubieras tomado la decisión fácil en aquel momento, pues no estarías aquí hoy, no estaríamos celebrando todo esto y por eso gracias por la lealtad que tuviste en aquel momento.
Gracias por la lealtad, de quedarse en el paso de cadetes a juveniles, ¿no?
De cadete juvenil.
De cadete juvenil le quiso el Madrid.
Y renunció también al Barcelona, que pagaba 65 millones a Tocateja por firmarlo.
¿Hubiese sido clavada eso también o no?
Hombre.
Pues no lo sé. Barato no era, pero vamos.
Bueno, según la edad, ¿no?
Bueno,
era un buen Coque.
Fue el mejor año de Coque, yo creo, que desde que es profesional. Y fue él quien tumbó el fichaje.
Muy atlético.
Y bueno, la verdad que lo que más ha destacado del acto de esta mañana es cómo han hablado de la persona, no tanto del futbolista, pero todo el mundo se ha centrado.
Es que a mí me cae muy bien Coque, me parece un buen tío.
Sí,
sí, y además es que estaba rodeado, había un montón de gente, estaba Villa, estaba Juanfran, estaba Gaby, que ciertamente compartieron el equipo con él, estaba Forlán, Simeone, estaba Abel Resino, que fue el entrenador que le hizo.
¿Forlán vive aquí?
No tengo ni idea.
¿Forlán vive aquí en Madrid?
No sé, pero estaba invitado al evento y ha asistido. No. La verdad, lo más curioso, ningún jugador del Madrid, en los vídeos de homenaje que no os he contado.
Pensé que decías en el acto. Digo, joder.
No, pero...
No. Va a ir Vinicius al homenaje a Coque.
Veintitantos vídeos de jugadores Courtois que le daban la enhorabuena por el récord.
Dices de los que le daban la enhorabuena.
Sí, claro.
Lo ha editado Gato. Los vídeos los editaba Gato.
Por ejemplo, Jordi Alba, Xavi, Busquets, que es cierto que son compañeros de la selección, pero quizá alguno del Madrid podía haber aparecido
también. Casillas allí, a lo mejor, de la época, ¿no?
Casillas, un Carvajal de ahora, un Ramos, que ha compartido con la selección.
Sí.
Y eso, y luego una frase que ha dejado Adelardo también, que ha sido al jugador que adelantaba.
Perdona, pero según lo estás diciendo, si no lo sabía, es porque no se los han pedido. No,
claro,
porque
es que, tú a esos jugadores luego, que a todos se han pedido.
Das a entender como que el Real Madrid no ha querido colaborar.
Claro, yo entiendo
que a lo mejor no querían
colaborar. Tú le llamas un mensaje, le mandas un mensaje a Carvajal. Y le dices, oye, que vamos a hacer un homenaje a Coque y te manda el vídeo a Carvajal. Seguro. Asensio, seguro. Sí. Ramos, seguro, Casilla, seguro, Chomenini,
hombre, ¿quién es Coque?
Sí, también, a lo mejor,
no sabe quién es Coque.
Sí. Vale, vale. Bueno, pero que quede claro, estabas.
Y nada, que le decía a Adelardo que a ver si puede meter más goles, que no haga caso a lo que le diga el Cholo y que vaya para arriba y meta más goles.
¿Dijo eso?
Sí, sí.
Bueno,
bueno, bueno. No hagas caso al míster, hay que meter, porque ha dicho Adelardo que le superan
partidos.
¿El
Cholo estaba allí delante?
Sí, sí, claro.
Y el Cholo se rió,
Coque,
pero
Coque le ha hecho una broma, le ha dicho, bueno, míster, este fin de no te hago caso. Voy para arriba a meter goles.
Ya tiene la cruz.
Adelardo. A ver si va para arriba en el mundial.
Minuto 60, sale.
Griezmann puede ser titular ya este fin de semana, ¿tú crees que?
Yo creo que ya sí.
Sí, ¿no?
Todavía no está firmado el contrato.
Sí, no está firmado, pero que fuera que jugara
hoy no.
Sí, pero que jugara a titular el otro día. Sí.
Claro, y tiene margen, puede
hay
hacer,
margen ¿no? todavía.
Sí. Quieren firmarlo antes del domingo la documentación, que por cierto, aprovecho para aportar un detalle ¿sí? de ese contrato. En el caso de que el Atlético de Madrid vendiese a Griezmann durante las dos próximas temporadas que tendrá contrato, esta y dos más, la cantidad por la que vendiese el Atlético de Madrid a Griezmann hasta 40 millones, es decir, desde los 20 hasta los 40, tiene que dárselos al FC Barcelona. Si lo vende por 50, por poner un ejemplo, de los 20 a los 40 son para el Barcelona y de los 40 a los 50 para el Atlético de Madrid.
Caramba.
¿Me he explicado?
Sí. Sí. Tú no lo entiendes, David, pero es que tú eres el cortito.
Si lo vende por 30, le da 10. Si lo vende por 40, le da 20. Si lo vende por 50, le da 20.
Hombre, yo creo que la situación puede cambiar si está Simeone o no en el banquillo. Porque, lógicamente, si está Simeone en el banquillo...
¿Si en el Cholo se hubiese quedado Griezmann o no? O sea, si no está el Cholo entrenador...
Yo creo que el Atleti hubiera hecho
no quería volver al Barcelona de ninguna manera.
Vale.
Pero estando el Cholo, es un acto para el jefe, el que manda en el vestuario, que sí le quiere y para él es el jugador capital.
Gracias, Javi.
Un abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Recordadles a los béticos crecidos con la victoria en Roma que el Sevilla Fútbol Club es 6 veces campeón de esa competición. Nos centramos mucho en Monchi, pero los últimos ceses de Lopetegui han estado rodeados de polémica. Me hace pensar que algo tendrá que ver la figura o la personalidad de Julen, o quizás sea mera casualidad, no lo sé. Lo de que vuelva Messi será un milagro, pero ojo, que otro milagro puede ser clasificarse para octavos de esta Champions. Otro oyente decía, si os escucha Maldini lo de los equipos de la Conference, estará diciendo, a estos les sacas de las 25 mejores ligas europeas y se pierden. Y decía un oyente, simplemente saludaros por el rato tan bueno que nos hacéis pasar cada noche. Un abrazo de un vigilante de Madrid y rayista. ¡Aupa Rayo!
12:41, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Tenemos que ir a Qatar, a la sección españoles en Qatar, para ir preparando el Mundial. Y quedan muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas en este partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos a abordar el reto de la sequía.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto. De los monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Mira bien el otro lado.
No pierdas la ilusión.
Si sueñas con Maldivas
o la casa de tu vida,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo. Por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Plantar un árbol? Épico. ¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta? Súper épico. Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
¿Sabías que en Carrefour y Carrefour.es te ayudamos con tu compra? Hasta el 13 de octubre repartimos 12 millones de euros en cupones canjeables en tu próxima compra. Te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en artículos de la promoción. Vamos, que si compras 24 euros te llevas un vale de 6. Si compras 36, uno de 9. Y así hasta un vale máximo de 45. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:46, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Nos encanta esta canción, pero es que buenísimo. Tenemos que ir adaptándonos a lo que nos viene. ¡Aya, aya, aya! ¿Esto qué es? Música de, la música del Mundial, la música qatarí del Mundial.
¿Ah, sí?
Yo creo que esta poco. Canción es oficial del Mundial de Qatar. O sea, la canción local, digamos. Creo, ¿eh? Me parece. Ya lo dije otro día, no tengo ni idea. Bueno, estamos haciendo cada semana una visita a Qatar, a Doha, para ver qué es lo que nos espera allí en el Mundial. Para los que van y para los que se quedan, para que conozcan más un poco aquel país. Sí, sí, yo voy. Y hay muchos españoles, muchísimos. Uno de ellos es Juan Ponte. Hola, Juan.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, trasnochando un poquito.
Sí, claro, allí son 2:47 de la mañana. Perdona las horas, claro. Allí son dos horas más, ¿no?
No, una hora más.
Ah, una.
Ahora, la 1:47.
Pero cuando sí. Vayamos nosotros, ¿en el Mundial son dos más?
Sí, porque cuando hagáis vosotros el cambio horario, aquí... aquí no hay cambio horario, se va a mantener el horario.
Vale. 30 de octubre.
No hay nunca cambio horario.
Vale, 30 de octubre cambiamos la hora. ¿Cuánto llevas tú en Qatar?
Pues ahora mismo llevo ya 8 años en Qatar.
¿8 años? ¿Y qué haces allí?
Pues trabajo en Ooredoo, que es la empresa de telecomunicaciones local, digamos que es la telefónica.
Movistar, Movistar, Qatari.
Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, en realidad yo trabajo en el grupo porque como Movistar, Ooredoo es un holding que tiene varias operaciones en otros países del mundo, en varias regiones, en Asia, pues en Indonesia, en Oriente Medio, pues tenemos Kuwait, Omán, Palestina, y también en el Magreb, en Túnez y Argelia. Y es por esto que, no sé si os habéis fijado, que patrocinamos al Paris Saint-Germain, y en la parte de atrás tenemos nuestro logotipo, en la parte de atrás de la camiseta.
Ah.
En el documental creo que es el banco QNB, que es el Qatar National Bank.
Sí, sí, vale, vale. Pero bueno, tiene pinta de que tú eres capo, o sea, que estás arriba no estás poniendo la fibra óptica en casa de los catarís, tú estás...
No. Yo trabajo en la parte de compras del grupo, es decir, nosotros tenemos un esquema de compras centralizadas para todas estas operaciones y digamos que negociamos de manera pues conjunta todas estas
operaciones,
la compra de tecnología y demás.
Vale, vale.
Y servicios.
¿Cuánto llevas fuera de España?
Pues fuera de España llevo ya, es increíble decirlo, pero llevo desde el 99.
¡Ostras!
O sea, sí.
23 años.
Sí, prácticamente sí.
23 años.
Y la verdad es que he rodado, o sea, llevo una temporada ya en Oriente Medio, porque antes he estado en Dubái,
¿sí?
Pero también he pasado casi una década en América Latina y bueno, y he recorrido bastante, porque cuando he estado en Dubái también no he estado parado, básicamente trabajaba tan mucho en África, entonces he viajado por todos los países de América Latina, de África y de Oriente Medio.
¿Y de todo lo que conoces, lo mejor que es?
Pues tengo que decir que lo mejor es Brasil.
lo pillamos.
Pero Brasil y Colombia son países muy...
Brasil y Colombia.
Colombia.
Brasil y Colombia.
Claro, claro. Estamos de acuerdo.
Sí. Bueno, y también no hay que ser desagradecido. La verdad que la vida, aunque pueda parecer lo contrario, y de hecho yo creo que hay bastante una concepción un poco errónea en Occidente, pero aquí se vive muy bien.
¿Sí?
Tanto en Dubái como en Qatar, la vida para la gente expatriada de un cierto nivel es muy buena. Es una vida muy fácil y muy buena, cuando, sobre todo si vives en familia y tienes niños pequeños, la forma de criarlos, la seguridad que hay. Por ejemplo, eso en Brasil o en América Latina, infelizmente, no sería igual.
¿Tú tienes familia?
Sí, yo tengo mi mujer y bueno, tenemos tres hijas, dos ya son mayores, una ya está emancipada, la otra está estudiando y la pequeña tiene 15 años.
¿Y tu mujer es española o es de...?
No, mi mujer es brasileña.
¿Brasileña?
Sí.
Claro, por eso encontraste el amor en Brasil y por eso estás tan feliz con Brasil, claro.
Sí, bueno, estoy feliz... A mí me gustaba Brasil incluso antes de conocer a mi mujer.
Claro.
Ahora está durmiendo y ya no me escucha.
Claro. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo os conocisteis?
Bueno, pues nos conocimos en Río de Janeiro. Yo estaba viviendo y trabajando allí y ella estaba, porque ella no es de allí y tampoco vivía en aquel momento allí, pero estaba haciendo un máster.
Sí.
Estaba haciendo una maestría y entonces pues... La verdad que nos conocimos en un sitio muy interesante, muy recomendable, que es la Escuela de Samba de La Mangueira.
Ay, amigo.
La Mangueira.
Bueno.
Fuiste a la Escuela de Samba.
Pues
la
Mangueira.
La Mangueira, la Mangueira.
La Mangueira.
Tenía
la Mangueira.
Todo.
Claro. Oye, el Mundial... Cuando uno escucha a Juan, si es que...
Es que lo estamos pillando todo.
Sí. Vas a Brasil, y vas a la Escuela de Samba, anda que fuiste a...
La Mangueira.
Anda que fuiste a otro sitio, claro. Pues casi prefiero que me hables de La Mangueira que de Qatar, sinceramente, porque La Mangueira, ¿cómo era? ¿Hubo gente que le pasó lo que a ti o cómo era aquello?
No, bueno, vamos a ver, La Mangueira aparte, bromas aparte, es un barrio popular, digamos que es casi como si dijéramos, yo creo que no tiene la consideración de favela, pero en realidad en La Mangueira es como una especie de montaña, como una favela y es un barrio muy popular, de gente bastante pobre. Lo que pasa es que es un barrio especial, la gente es muy orgullosa y tienen su mayor orgullo básicamente está al lado del estadio del Flamengo, o sea que digamos que la Mangueira y el Flamengo es casi la misma cosa.
Sí, sí.
Y bueno, ellos son muy orgullosos y tienen mucho orgullo de su escuela de samba. Entonces,
claro.
A pesar de que desde un punto de vista, digamos, desde un punto de vista del turismo, del turista, es un lugar conflictivo, puede ser peligroso, pero realmente en la época del carnaval y el pre-carnaval, ellos abren el barrio y se convierte en un lugar extremadamente seguro porque ellos, digamos que sacan dinero de los ensayos de la escuela.
Claro.
Hacen unos ensayos para practicar para el día del Sambódromo, donde ellos siempre tienen la aspiración de ganar, y ahí, pues realmente, con esos ensayos pues y con los turistas y los no solo turistas, sino mucha gente de Río de Janeiro local va allí porque realmente es un espectáculo.
Claro.
La batería, la batucada, los bailes, o sea, todo el ensayo es un espectáculo brutal.
Vale. ¿Pero la sección es de Brasil o es de Qatar?
Es de Brasil, ha girado. Esta sección es una sección de recuerdo al Mundial de Brasil de 2014.
Es abierta.
¿Tú estuviste en Brasil 2014?
Por supuesto, estuvimos en el único sitio donde hacía frío, en todo Brasil.
¿Cómo se llamaba la ciudad?
Curitiba.
¡Qué coñazo de ciudad, macho! O sea,
tremendo.
De verdad.
¡Qué mundial!
De verdad, Curitiba, y yo el recuerdo que tengo de Brasil es que es radicalmente opuesto.
Sí, pero Curitiba es una ciudad muy europea.
No, pero estuve en Río también, y estuvimos en... ¿en dónde estuvimos más?
Pero a que no fuiste a la escuela de samba.
¿Cómo se llama la tan colorida?
Fortaleza.
Fortaleza. Y en otra preciosa.
Sí, no me acuerdo. Vale, bueno, da igual. Sí, es que estamos hablando de Qatar. ¿Tienes entradas para el mundial, Juan, o no? ¿O no has comprado?
Tengo 52 entradas.
¿Cómo?
Sí, sí. He comprado todas las eliminatorias menos 3 octavos de final que no conseguí.
Pero,
porque las he comprado en la primera lotería y entonces.
¿Pero cómo has comprado? ¿Una solo o 53 parejas?
He comprado 4 de cada eliminatoria.
La madre que me trajo. Entonces, pero bueno, ¿cuántas has comprado? ¿200 y pico entradas?
No. 52, ya te digo.
Vale, de eliminatorias.
No está mal, 52.
Sí, porque,
Llevaba razón que no ponía la fibra.
Sí.
¿Cuánto te han costado 53 entradas?
Sí, porque lo que pasa es lo siguiente. Cuando las compré fue en la primera lotería que abrió la FIFA.
Sí.
Y ahí todavía no había sido el sorteo, ni siquiera la clasificación de muchos equipos. Creo que ni siquiera España estaba. Y claro, no me interesaba comprar la primera fase porque no sabes realmente quién va a jugar. Y los partidos de la primera fase pueden ser no tan interesantes, digamos.
Tú querías eliminatorias, vida o muerte.
Exactamente. Este va a ser un mundial único en ese sentido, que una persona va a ser capaz de ver todos los partidos menos el tercer partido de las eliminatorias, del grupo, ¿no? Porque ese sí es simultáneo.
Claro.
Pero vas a poder ver todos los partidos. Entonces... yo que ya he estado en otros dos mundiales anteriormente, pero he estado, pues en uno era niño, en el 82, y en otro fue en Brasil, estuve en los cuartos de final en Maracaná.
Sí.
Y podía haber estado en la final, pero la verdad que no me interesó, los precios eran muy altos de la entrada y bueno, preferí verlo en la televisión, pero estuve allí.
Oye, cuando dices que llegas a todos los partidos, perdona, es que nos han dicho que los atascos son horribles allí, ¿eso es verdad?
No os preocupéis porque, vamos a ver... va a haber un plan especial para no circular durante el Mundial. O sea, que va a haber... aquí hay atascos y habría atascos, pero se va a prohibir a la gente circular sus vehículos propios.
Me parece muy
bien. Va a haber transporte público y luego yo creo que van a autorizar algún tipo de transporte ligero. No sé si las...
Pero, por ejemplo, ¿los periodistas pueden ir en coche o tienen que ir en metro y en autobús?
Pues yo creo que vas a tener que ir en metro y en autobús.
Bueno.
Y a lo mejor habrá taxis, pero la verdad que los estadios están en un radio de 40 kilómetros y va a haber 4 horas, me parece que son por lo menos 3 horas entre partido y partido el día que haya 2 partidos, ¿no?
No, pero es que hay días que hay 4 partidos. Si en la primera fase, por ejemplo, claro, tú hablas de las eliminatorias.
Sí.
En la primera fase hay 4 partidos al día.
Pero las eliminatorias definitivamente, un partido empieza a las 6 y otro empieza a las 10, horario local, y se va a poder... asistir a los dos.
Oye, ¿es imposible beberse una cerveza viendo el partido? ¿Eso va a ser imposible allí?
Pues fíjate, eso yo no lo sé, porque todavía no está muy claro. Vamos a ver, aquí hay una cuestión, y es que, digamos que el hábito local es que el alcohol no se puede consumir en público. en principio, ¿no? Pero por otro lado hay una realidad que es que Budweiser y
son
es el patrocinador de, sí, de, la FIFA,
de la FIFA.
Y yo creo que desde el principio hay la lideranza tanto de la organización del Mundial como la FIFA tal saben exactamente lo que va a ocurrir y probablemente va a haber disponibilidad de alcohol porque yo creo que Budweiser no va a permitir ser patrocinador y que sus productos no estén disponibles como estuvieron, por ejemplo, en el Mundial de Brasil.
Sí, sí.
Ahora,
en las fan zones
no
está asegurada.
Mucho. Sí, no se aclaró mucho. Yo creo que hay un interés porque para no herir sensibilidades, ¿no? Y decir, bueno, pero al final yo creo que la gente va a poder beber alcohol.
Vale, vale.
Hay ya unos fan zones específicamente designados donde se va a vender alcohol. Aquí, te lo digo como persona que vive hace 15 años en Oriente Medio, el alcohol, si lo quieres beber, está disponible. Lo tenemos en nuestras casas, está en todos los hoteles.
Es carísimo.
Sí, es carísimo. Bueno, cuidado.
Una cerveza.
Carísimo, pero yo últimamente he estado en Estados Unidos y en Inglaterra y estamos en el mismo nivel de precios. Es carísimo comparado con España porque sí. Nosotros, pues porque digamos que la cerveza, el vino, forma parte de nuestro,
sí, de nuestro
modus vivendi y entonces tiene un precio asequible, pero el alcohol es caro en todo el resto del mundo.
Sí, sí, es verdad. ¿Dónde vives tú? ¿En Doha?
En Doha, sí. Vivo en la Perla, en la isla.
Hola.
En la isla artificial esta que.
Ah, bueno, claro.
Juan, la moraleja de
nivelito, claro,
nivel
53.
Hay mucho nivel, Juan.
No, bueno.
¿De qué equipo eres tú, Juan?
¿De qué equipo soy yo? Yo soy del
Mangueira.
Soy de dos equipos, del Deportivo y del Botafogo.
Del Deportivo y del Botafogo. No, a ti Brasil te entró hasta...
hasta la Mangueira.
Sí. Bueno, lógico. ¿Y ves los partidos del Depor o no?
Pues, hombre, los veía cuando estábamos en primera, los veía cuando estábamos en segunda.
Y ahora es más difícil.
Y ahora es más difícil, estamos en un momento complicado.
Sí, sí, vale.
Y bueno, no pude ver el partido infame del final de la temporada pasada, pero... No tenía muy buenos sentimientos y no lo quise ver.
Vale. Oye, Juan, nada, nos veremos por Qatar cuando vayamos para allá.
Seréis muy bienvenidos y estamos aquí para lo que queráis.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Es Juan Ponte, que vive en...
Está forrado, ¿eh?
No.
Hombre, pero no digas...
Está en el taco. Está forrado, ¿eh?
Me queda con ganas de
58
saber si
bailar, ¿no?
Sí, sí.
Ha salido hoy la organización a desmentir una tarjeta gráfica fake que circulaba por redes sociales en la que había 8 prohibiciones. Una de ellas, por cierto, era beber alcohol. Pero en teoría han dicho que esto es un fake, que esto no es así. Estaba a beber alcohol, estaba a poner la música alta, hacer fotografías a la gente sin permiso, la blasfemia, también está
prohibida.
La música,
te mira, David.
Las citas amorosas.
¿Eh? ¿Cómo?
Ese tipo de cosas.
¿No va a Tinder? ¿No va a
claro,
Tinder?
Entonces han dicho que esto es un fake. Entonces, si han dicho que esto es un fake, es que esto, pues
habrá
cosas
tampoco
que
tampoco han dicho hagan esto.
Claro, pero las 8 cosas son.
Las citas amorosas.
A ver, digo las 8 cosas. Son. Las 8 cosas son.
Vaya mundial sin amor.
Las 8 cosas son beber alcohol, la homosexualidad, falta de honestidad, blasfemia, no respetar los lugares de culto, música alta, citas amorosas y hacer fotos a gente sin permiso.
¿Falta de honestidad? ¿Qué quieres
Mira,
decir?
Esa última
o sea,
muy
que, lo que eres tú.
La última de hacer fotos a gente, muy bien.
Bueno, pero que es mentira, ¿eh?
Ya, pero a ver qué es lo que pasa. Foto, este tema es importante.
Sí, es una situación rara la que se ha dado con Lidia Simón, que es la actual campeona del mundo de frontenis, esta alicantina de Villena, de 23 años. Noticia sorprendente la que ha comunicado ella, porque la Federación Española de Pelota, Juanma, la ha dejado fuera de la lista para el Mundial que se disputa este mes de octubre. El motivo es no cumplir los objetivos de peso y porcentaje de grasa. Esto traducido es que Lidia pesaba 71 kilos y la Federación limita a 66 kilos el poder ir al Mundial. Lo que pasa es que el año pasado el que ganó lo hizo con 68 kilos, es decir, 2 kilos por encima de esos 66. Lidia ha decidido renunciar a la selección y la verdad es que el caso es muy, muy extraño.
Pero no entiendo por qué ponen límite de peso. ¿Qué tiene cuál es la razón? Hola, Lidia, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues bueno, bien, tranquila, liberada de poder haber hablado y bueno, un poco saturada ya, pero bueno, ya. Estoy bastante bien.
Sí, porque te estamos llamando todos que somos muy pesados, pero bueno, al final estamos, estamos dándole relevancia a esto, que es que directamente te excluyen, da igual que seas buena, porque pesas un poco más de lo que ellos dicen.
Sí, o sea, ellos no establecen ningún límite concreto, solo que este año, en mayo, cuando empezamos las concentraciones, me dicen que el objetivo final para jugar el Mundial son 66 kilos. Yo no entiendo por qué me ponen 2 kilos menos que con el que pesé el año pasado, que gané el Mundial. Entonces, nada, yo gano todo y a principios de agosto, cuando quedan casi 3 meses para el Mundial, me dicen que no estoy cumpliendo con los objetivos y que no hay una evolución y que me dejan fuera, cuando yo había ganado todo.
Joder, es inexplicable, es que, vamos, no hay ninguna... No sabía yo que existían estas cosas en el deporte aquí en España, de limitación de...
Pero alguna razón te habrán dado para...
Sí, que tienen el límite y que se ha pasado.
Ya, pero el límite por algo, ¿no? No.
¿Por qué?
No, o sea, ellos cuando me llaman me dicen que no estoy cumpliendo, o sea, que no he cumplido los objetivos...
Pero tú has ganado los partidos.
Claro, yo he ganado todo. Yo en ese momento no había perdido ni un partido.
¿Pero cuál es el motivo de que sean 66 kilos y no 60 o 69?
Alguien lo dictamina, tiene que ser 66 kilos, alguien lo dictamina.
Sí, el comité técnico, cuando empezamos, sin hacernos ningún estudio ni nada, ya dicen que tenemos que pesar, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, que tenía que pesar eso. Pero es que eran ya 2 kilos menos que con los que yo gané el Mundial del año pasado. Y encima, cuando solo estoy 3 por encima y aún quedan 3 meses, que yo ya había ido bajando, me dejan fuera porque me dicen que mi evolución, que no está siendo la correcta, como que yo estaba bajando de peso muy lentamente.
Porque tú...
que era porque no estaba trabajando, y eso no es así.
¿Estás haciendo todo lo posible por perder ese peso? ¿Les has dicho, oye, dadme una moratoria o algo? ¿O has dicho, no, esto ni hablar, yo juego así, soy así y hago lo que me da la gana? ¿Cómo ha sido...?
No.
¿No?
Hombre, claro, a aquí niveles ya, si tú quieres ganar en la pista, obviamente tienes que entrenar.
Lógico,
y tienes que,
lógico.
Si no compites a aquí nivel, puedes ser talentosa y ganas. Pero ya a estos niveles, como no entrenes, te van a ganar. Entonces, obviamente, yo no vivo para este deporte, pero estoy todo el día metida en el frontón y entrenando y cuidándome.
Pues que entonces yo no sé si el objetivo es ganar un título de pelota
o estar delgada.
Una competición de peso.
Claro, es que...
¿Qué importancia tiene el peso, además? O sea,
¿por qué? No, porque si fuera... es verdad, si fuera como en el boxeo, que efectivamente tienes que estar uno contra otro y peso igual o similar, lógico, pero aquí, chico, es que es como si le dices a un futbolista, mira, me da igual que metas 3 goles, te veo... Dile tú a un entrenador que uno que está gordo mete goles y dice, dámelo gordo, no te preocupes.
Sí, a Luis Suárez, por ejemplo, en un momento dado. Algo
claro,
así.
No sé.
No, que encima era campeona, o sea, es que no estás hablando con una desconocida, es una mujer que ya ha demostrado que ha ganado.
Cada uno tiene su complexión y su forma física, si ella efectivamente está ganando, querrá decir que su trabajo lo está haciendo bien, lo está desempeñando bien. Otra cosa es que físicamente fuera un desastre y que eso le estuviera lastrando los partidos, pero no sucede esto.
¿No había ningún enfrentamiento personal con nadie de la federación?
Pues no, directamente no, yo subo el comunicado cuando sacan la lista. Y bueno, ellos responden con un comunicado muy genérico, explicando pues un poco qué hacen para llevar a la gente, y dicen que ya no van a emitir nada más. Pues bueno, a los 4 días emitieron otro comunicado diciendo que ellos no discriminaban a la mujer, cuando yo no había ido por ahí, y luego un informe que dice que hay que cumplir una serie de criterios. Pone técnico-táctico, rendimiento deportivo, físico, peso y grasa, motivación y tal. Y luego dicen que yo no voy porque no he cumplido una serie de criterios, pero no especifica qué criterios. Obviamente el técnico táctico más que cumplido, he ganado todo. Rendimiento deportivo, más de lo mismo. Físico, he pasado las pruebas. Entonces, ¿qué queda?
Ya.
Sí, y además le faltaban 3 meses para bajar 3 kilos nada más. Exacto, es que 3 kilos los bajas en un mes.
Vamos. Lidia, te mandamos un abrazo y te deseamos mucha suerte. Ojalá que, no sé si ellos han visto el revuelo que se ha montado, si han dado marcha atrás o tienen pensado más. ¿Tú crees que pueden rectificar o no?
No, que va, mira, yo no he hablado más de mi comunicado y lo que me están en los medios, y a mí me han bloqueado de las redes sociales, el presidente me ha bloqueado de todos lados, la federación me ha dejado de seguir. Joder. Y todos los comentarios que están en la página de la federación como defendiéndome, lo borran.
Ah, pues la semana que viene intentamos llamar al presidente, ¿no?
Omar. Sí, hombre, alguna explicación claro. Tendrá que dar, porque sí, vamos, sí. Eso ya sí que es impresentable, vamos. Sí,
desde luego.
Encima que te dejan fuera, que te quiten de todo.
Lidia, mucho ánimo, gracias.
Muchísimas gracias, Juanma.
Un
saludo.
Beso, hasta luego, un beso. Pues esto es un... a mí me parece lamentable.
Y además que renuncias a una campeona, es un talento, o sea, al
la
final...
La campeona.
No sé, rarísimo, tampoco iremos rarísimo. Muy sobrados desde campeones del mundo de frontenis.
Algo,
digo,
algo,
yo,
falla, algo sí, ha pasado ahí,
que sin saber los criterios. Hay algo que resonar, por eso le he preguntado.
Hay que hablar con el presidente.
Sí, hay que llamar al presidente. Hay que llamar al presidente. Mira, vamos a llamar al presidente de relevo.
Señor Campillo.
Al director general de relevo. Antes, no, este es Angelito García. ¡Angelito!
Hola, creo que no soy todavía director de relevo. ¿No?
Hombre, menos mal.
Dice todavía, ¿eh?
Menos mal,
ojo,
para
relevo. Ojo, dice
y de
todavía.
Momento estoy enormemente satisfecho con mi cargo y con mi empresa, o sea que...
¿Cuál es tu cargo?
¿Cuál es tu cargo?
Pues mira, siempre se ríen mucho en la rector radio, jefe, pero ¿no? En su día creo que autorizó Manolo Lama que me presentase a mí mismo para todas las gestiones que fuesen pertinentes como responsable olímpico de la cadena.
¡Qué fantasma!
¡Responsable olímpico!
¡Con qué orgullo tan ridículo!
¿Tiene tarjeta?
Sé que os hace mucha gracia. No hay tarjeta, sé que os hace mucha gracia, pero lo explico. De cara a los Juegos de Tokio tuve que hacer absolutamente todas las gestiones con Japón,
si
con
no llegas el por ti, si no llegas el por ti, no hay juegos.
Y evidentemente, si me siento como el que pone los cafés, con todo el respeto del mundo, o como el que hace las fotocopias en la cadena COPE, con todo el respeto del mundo, pues no es lo mismo que si te presentas como el responsable olímpico.
Te quedan años para trabajar. Claro,
claro. Esto lo había dejado para una y nueve. Pues a partir de ahora te voy a dar siempre paso como Angelito García, responsable olímpico de la cadena COPE. Rápido, que ya tenemos al presidente relevo, que ese sí que no es responsable olímpico.
Es mucho más importante.
El Open de España.
¿Qué quieres que te cuente? ¿En lo deportivo o lo extradeportivo? Porque tenemos de todo. En lo deportivo, John Rahm ha empezado a las mil maravillas, ha terminado con menos 7 y encima se ha dejado algún golpe más en el campo a solo uno de los tres líderes, de Apir Van Raat, Van Driel y Bu. Yo creo que si sigue jugando como está jugando, evidentemente es el grandísimo favorito, porque por ejemplo el otro gran favorito, Fleetwood, ha terminado a 6 golpes, ya le saca 6 golpes a Tommy Fleetwood. Y en lo extradeportivo se ha hecho muy viral que se colaron ayer unos activistas, unos ecologistas, en el campo a intentar llenar de cemento 3 hoyos.
Ah, era ese el tema. ¿Por el tema de la sequía y todo eso?
Eso es, lo explicaron por el tema de la sequía, lo han dicho ellos mismos, que cada campo de golf consume 1.000 litros diarios de agua, que los 437 campos de golf que hay en España consumen más agua que Madrid y Barcelona juntas. No sé si el dato es cierto, pero la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención, para que te voy a engañar. Pero bueno, desde el torneo te dicen que... eran incluso tan inútiles que ni siquiera supieron hacer bien el cemento y que fue muy fácil eliminarlo y que el torneo siguiese con total normalidad.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
¿Me deja Juanma echarle un piropo a Ángel?
Sí.
Yo que he estado trabajando con él en los Juegos Olímpicos, no sé si será responsable o no, que seguro que lo será, pero yo conozco muy poca gente, y eso que hemos sido compañeros pero rivales, yo conozco muy poca gente tan currante como Ángel. Cuando llegaba a cualquier zona mixta de cualquier final de cualquier deporte olímpico, normalmente siempre estaba el ya.
Sí, sí.
Siempre.
Sí, sí, sí.
Siempre.
León, Ramón,
no sé.
Y algún día contaremos alguna anécdota divertida.
Ya os intercambiamos el teléfono y habláis entre vosotros de estos asuntos. Gracias, Ángel.
Chao.
A ver, que hoy ha nacido, no sé exactamente, ha nacido hoy relevo.
La web, sí.
La web.
Hoy ha nacido la web.
Pero
¿no?
En redes sociales ya lleva mucho
tiempo. En redes sociales lleva mucho tiempo. Y está al frente de este proyecto, que es de los compañeros del grupo Vocento, Óscar Campillo, que en su día fue director de Diario Marca, entre otras cosas. O sea, fue tu jefe, ¿no, David?
Sí, sí, fue mi jefe.
¿Buen jefe?
Muy buen jefe.
Óscar.
¿Qué te va a decir?
Hola, Juanma.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. Muy cansado, pero muy contento.
Joder, pero la verdad es que os lo habéis tomado con calma, yo creo. Porque es que desde que empezasteis con el tema de relevo, yo digo yo, a ver si nace. Porque vamos, era un parto que era largo, ¿eh?
A mí me hubiera gustado que hubiera sido un poco más corto salir con la liga cuando el mercado de fichajes... Pero bueno, ya sabes que aquí en cualquier producto digital... manda, por lo menos tanto como la redacción, la tecnología.
Sí, sí.
Y lo que queríamos era salir bien y ser de verdad, hacer frente a nuestro compromiso de innovación. Y bueno, yo creo que lo hemos hecho.
Habéis dado un golpe encima de la mesa porque habéis apostado directamente por el por el periodismo, el reporterismo, viajáis con los equipos, estáis en los lugares y tal. ¿Esto es rentable ya en el periodismo?
Hombre, hoy no, claro, por supuesto, pero en nuestro plan de 5 años sí va a ser rentable y creemos que sí va a ser rentable. Naturalmente hemos prometido que no tendremos contenido generalista ni contenido viral, ni acudiremos, recurriremos al clickbait.
¿No?
Y eso es, no, no.
O sea, no, lo de la isla de las tentaciones, ¿no te vas a creer quién es la que le puso los cuernos a no sé quién? ¿Eso no va a estar en relevo?
Seguro que no, Juanma, eso no va a estar en relevo. Nada. Cero, solo deporte. Eso hemos prometido y eso vamos a hacer. Y es el compromiso que tiene el grupo Vocento y lo que tiene relevo. Todos los compañeros de redacción, producto, comercial, esa es nuestra conjura. No hay otro producto que deportes. Creemos que hay un hueco para eso.
A mí me ha pasado una cosa hoy, que es que he entrado en la web y cuando la he visto, la he entrado desde un ordenador y digo uy, qué web, es un poco...
Rara.
Rara, sí, digo yo, que seca es, ¿no? Muy seria, muy tal. Y me dice, no, es que tienes que entrar desde el móvil. Y he entrado desde el móvil y cambiaba radicalmente. Entonces, claro, es como que habéis hecho un producto más para móvil que para ordenador.
Absolutamente, sí, nos hemos centrado fundamentalmente en el móvil, porque creemos que es donde está el tráfico ahora mismo y donde va a estar en el futuro. La página web en escritorio, en ordenador, no será igual, ganará, mejorará, tendremos mucho más información, porque hoy por hoy todavía recién nacidos, nuestras agendas, nuestro background es pequeño, pero en el futuro hay muchas funcionalidades y servicios nuevos que vamos a ir incorporando cada semana. Y eso lo vas a ver y te das cuenta de que sin traicionar ninguno de los principios que hemos prometido, la innovación, compromiso e independencia, haremos cada vez más rica y más bonita la navegación, tanto por el móvil como por la web.
¿Qué web
desde el móvil, Juanma, es tipo TikTok?
Sí, sí, vas pasando las... Lo que pasa que luego, si tú pinchas, son contenidos currados, es decir, son artículos largos. No es no es una cosa de dos párrafos, o sea, que hay una información de... Hoy recuerdo una del equipo Movistar de ciclismo, otra, no me acuerdo, de Solari y tal, no sé qué. Había una de pádel muy buena de Álvar que
sí, pero digo que el formato es ese, es tipo...
Sí. Solo por último, Óscar, ¿cuál es la web de referencia que habéis cogido? O sea, ¿cuál es la web del mundo que te molaría ser?
Pues mira, nosotros estuvimos en conversaciones bastante largas con The Athletic para hacer algo con ellos en el mundo, ¿no? Ellos en inglés, en América, en Reino Unido, en el mundo anglosajón, y nosotros en el mundo hispano, ¿no? Y al final, pues ellos, como tienen la suscripción, digamos, como bandera irrenunciable, pues no se pudo llegar a más, aunque probablemente en el futuro, pues ya veremos si podemos hacer algún intercambio, ¿no? Pero eso fue uno de los modelos que utilizamos en un principio, pero sabíamos que el público era distinto y aquí teníamos que hacer algo diferente. Y lo que no queríamos ser es como ya lo que ya existe. Mis compañeros de marca, David, buenas noches.
Saluda,
y
a David,
los compañeros de ASO, los compañeros de, de los que hay, ¿no? Algo alternativo, algo diferente para llegar también a un público diferente.
Sí, sí, vale.
Y bueno, ahí estamos.
Está entendido. Nos alegramos mucho, Óscar, de que se abra un medio de comunicación que dé trabajo a periodistas deportivos, que solo eso ya es noticia. El hecho de que abra una redacción y de que en esa redacción haya periodistas deportivos trabajando con una seguridad, una solvencia, una nómina, de verdad que ya es noticia. Por desgracia, es noticia en este tiempo que corre.
Y no veas lo bonito que es, que era un equipo desde cero.
Sí,
no veas lo bonito que es.
Mucha suerte, Óscar.
Un abrazo muy fuerte igualmente.
Gracias, vamos, suerte. Suerte a todos los compañeros de relevo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Yo que apenas he cruzado de Espeñaperros, me siento muy pequeño al lado del señor de Qatar. Qué envidia me da esa vida, por favor. Juanma, la canción que habéis puesto no es catarí, sino marroquí, del compositor Redón, que es el responsable de la canción de la décima del Real Madrid. Un saludo.
Ya estamos. Siempre tenemos que estar en Madrid.
La décima del Madrid, ¿no es de Jabois?
No, pero el productor musical era... recuerdo que era...
Pero hemos puesto una marroquí para el Mundial de Qatar.
No, pero...
Y para el Mundial de Marruecos la cambiamos.
Es de Qatar.
Y para el Mundial de Marruecos cambiamos.
¿Y qué pinta el Madrid aquí? Que ya me...
Siempre por ahí.
Hizo,
David,
que este señor hizo la canción de la décima.
El productor.
Sí, eso es. Un bético dice, qué rico está este jamón. Y los sevillistas le contestan, pues yo hace seis años me lo comí seis veces. ¡Qué gente! A ver si no se va a poder disfrutar de estos momentos porque el otro equipo de la ciudad ganó seis Europa Leagues. Lo que pasa es que les duele mucho esta situación actual y sus únicos argumentos son esos, el pasado. Y dice un oyente, hola partidazo, habláis muy poco del Athletic Club, que está haciendo una temporada increíble.
Nos gustaría hablar más y que nos facilitaran más el trabajo desde el Athletic Club. Eso, por un lado.
Sí, y este señor dice, temporadón de Sancet, los Williams y compañía. Un saludo al partidazo.
Pues sí, a veces hay clubes con los que, por lo que sea, no fluye. Y uno de ellos está siendo el Athletic. Pues,
los de prensa son majos.
Sí,
no, todos son majos.
Está Nica allí, Cuenca, el que estaba en el
sí,
Asia.
Sí, pero que a veces...
Los majos son todos.
Hemos pedido muchas cosas y no...
Ah, pues dímelo a mí, mañana voy a llamar yo.
Ah,
venga, pues... Nico Williams.
Responsable del Athletic. Somos nosotros el desastre.
El lunes, los hermanos Williams.
Los dos.
Partidazo.
Sí. Una y Serena. Oye, ojalá. 1:18. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego.
Se quedan los Américas y ahora viene Carlos Miquel. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos abiertamente contra el log, que decía el otro. Primero motor, vuelve el Mundial de Fórmula 1 a Suzuka, 3 años después. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Sí, sí, y vuelven las locuras de los aficionados japoneses, que son los que están más zumbados de todo el planeta.
¿Por qué?
No, porque, por ejemplo, acá es una idea. En la grada principal hay 600 personas que a las 9 de la noche vuelven a ver, hora local, vuelven a ver la carrera en los videomarcadores. Llueva o no llueva, o haga el tiempo que sea, ellos la han visto en directo, pero luego la vuelven a ver. Cualquier persona que esté en el paddock se hace foto con ella, solo porque forma parte de la familia de la Fórmula 1. Y a Carlos Sainz le ha pasado que los fans lloran a su paso. O sea, es una pasión absoluta. Son como pop stars, porque es un país efectivamente donde los hobbies se lo toman muy en serio, ya sabes. Sí. Así que, y luego, bueno, va a ser una carrera el domingo a las 7 de la mañana, la vamos a dar en COPE Más y en aplicaciones y tal. Y luego decirte que Verstappen puede ser campeón. Será campeón si gana y logra la vuelta rápida, o sin vuelta rápida con un tercero de Leclerc. Y el que le quiere amargar la fiesta es Ferrari, y especialmente Carlos Sainz. Carlos Sainz sigue pensando en ganar. Viene de un podio en una carrera que no le salió bien. Y el último circuito, bueno, el circuito donde logró la victoria este año era Silverstone. Circuito muy parecido al de Suzuka. Escuchamos a Carlos Sainz.
Si en tus carreras complicadas acabas tercero, pues tampoco es ningún desastre, ¿no? Hay que saber escoger tus días. Siempre va a haber días buenos y malos. Quizás Singapur fue uno un poco peor, pero aún así fue un podium y ya estamos en Japón. Tenemos buen coche en todos los circuitos. Lo que tenemos es que ser mejores que ellos en todos los aspectos, ¿no? Si queremos ganar. Hace mucho que no ganamos. Nos gustaría volver a ganar pronto. Y ojalá Suzuka sea un buen sitio, porque creo que podremos ir rápido.
Ahí lo tienes. O sea, que él va por todas. Lo que pasa es que, a ver qué pasa con el agua. Está lloviendo en Suzuka y va a complicar bastante la situación. Y luego está lo de Fernando Alonso. Viene 2 abandonos consecutivos. Ya el último domingo el rebote fue monumental. Y por lo menos lo que le han dicho en el equipo es que aquí no penaliza el motor, salvo que haya otra avería. No penalizará, es decir, no tiene que cambiarlo. Y penalizaría en la siguiente, en Austin. El objetivo para él es volver a puntuar. Y hay una cosa que seguro que si lo miras por internet, o a lo mejor lo has visto ya, el coche de Fernando Alonso, el primer coche que tiene el apellido Fernando Alonso, que es un Alpine que vale 146.000 euros, y que además te dan una réplica de un casco de Fernando Alonso firmado por el propio Fernando Alonso. Tiene además todos los símbolos del asturiano dentro del coche, un color especial azul Alpine muy bonito, 300 caballos, y solo se han hecho 32 unidades. En honor a las 32 victorias en Fórmula 1 del piloto asturiano, que va a ser uno de los que tenga evidentemente ese coche. Y luego ya te termino con un par de cositas más. Este fin de semana vamos a saber quién es el sustituto de Fernando en Alpine.
¿Sí?
Que va a ser Pierre Gasly.
¿Sí?
Apúntalo. Yo creo que es un buen cambio. Lo que pasa es que es verdad que es un equipo completamente francés, Gasly y Ocon.
Vamos, venga, Carlos.
Y ya está. Y terminar que, aunque Lewis Hamilton anda insinuando que Red Bull por unos milloncejos de euros no mereció ganar el título, está bajo investigación, le pueden sancionar por haberse pasado el límite presupuestario. Y hasta aquí todo, Juanma.
Gracias, Carlos, un abrazo,
un placer.
Hasta luego. Adiós, que vienen los Americans empujando para cerrar la semana y para cerrar esta edición de jueves de El Partidazo. Siguen Senabre y Luis García, y se incorpora Parra.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estamos? Oye, antes de nada, se ha dado fatal de tiempo, pero tengo que decirlo si no reviento. Muy fan de Minguella y su forma de dar noticias mundiales como si estuviera apoyado en la barra de un bar.
Sí,
con lo es de una cosa que a mí me deja loco.
La MLS.
Es un tío al que yo admiro, es sabio 100%, pero es que tiene esa habilidad de soltar una noticia que es noticia mundial y como que... Pues sí, otra caña, por favor.
Bueno, pues venga, dame tú alguna noticia mundial, Parra. Pues de Damon Green, por ejemplo.
Estamos pendientes de a ver qué multa le cae. Ha dicho Bob Myers que no la van a hacer pública.
¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
Pegarle un truco a un compañero. Ayer se calentó con Jordan Poole en el entrenamiento, pecho con pecho, tal cual. Eso suele pasar.
¿Hay imágenes de esto? ¿Se ve?
No se han filtrado imágenes. Y en un momento de calentón, Draymond Green suelta un brazo y le da la cara a Poole, los tiene que separar. De hecho, Kerr para el entrenamiento y los manda a todos al vestuario porque está la cosa muy calentita. Hoy Draymond Green no se ha entrenado con los Warriors, ha pedido perdón públicamente a todo el equipo y tal, pero no se ha entrenado con ellos. Uh-huh. Y ha dicho Bob Myers, el presidente de los Warriors, que evidentemente va a ser sancionado, pero que no van a decir la cuantía de esa sanción. Y de lo otro que hay de actualidad de hoy es que han jugado los Hawks con los Bucks en Abu Dhabi, en el primer partido que se juega de NBA en Abu Dhabi, es uno más de la pretemporada, pero la historia es que lo han televisado para más de 200 países en el mundo, que me parece una pasada.
¿Cuándo empieza la temporada?
El 18.
18 de octubre.
Sí.
Vale. Luis, ¿quién está revolucionando Estados Unidos?
Víctor Wembanyama.
Wembanyama.
Wembanyama. Esto hay que verlo. Es que es muy difícil explicar, hay que verlo porque es algo que no habíamos visto en la historia del baloncesto y en la vida. Es un tipo de 18 años... De 2'19, 2'20, hay quien le da incluso 2'23, pero ponle 2'19. Es decir, altísimo, altísimo, sí, más alto que nadie. Y bota y lanza como Kevin Durant. Es una especie de Stephen Curry de 2'19.
Ostras.
O sea, es muy difícil de explicar. Pero lo que hemos visto lleva dos partidos...
Pero perdona, ¿y de qué juega?
De lo que quiere.
De lo que da la gana.
De lo que quiere, Juanma, que no pero se puede
con
defender.
¿Con 2'19 puede estar organizando el juego del equipo?
Sí, sí, que no juega por dentro. O sea, que coge el rebote, sube la bola, hace un dribbling.
Más alero que va.
Sí,
supuestamente es 3-4, sí. Puede jugar de 5 por altura.
Pero bueno, esto hay que verlo. Me lo voy a apuntar ahora, me lo voy a ver en YouTube.
No, que vas a flipar, mira.
Además es súper delgado, los brazos, bueno, es una cosa
si el tema de
se
lo que
escribe Wembanyama.
Wembanyama.
Con W.
Wembanyama.
Con Y.
En mi Twitter, Juanma, tienes tres jugadas de hoy que te definen lo que es la locura de este chaval.
O sea, mira, hoy 36 puntos con 11 rebotes, 4 tapones. Es un tipo que el anterior partido hizo 37 puntos, pero lo mágico es que hace 7 triples y 5 tapones, porque es algo que no habíamos visto nunca, nunca.
Joder, qué locura. Cerramos con una un poco tétrica.
Sí.
Senabre, empezó a ver esta serie de la que vas a hablar, pues, la de Jeffrey Dahmer.
El primer episodio es angustioso.
Muy jodido.
El primer episodio es muy jodido. Es ya, ahora mismo, solo hace 23 días que se estrenó, pero ya está en el top 10 de series más vistas de la historia de Netflix. Es la que más rápido ha subido al top 10. Hablamos de Dahmer, que es la serie autobiográfica de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, el caníbal de Milwaukee, llámalo como quieras, uno de los asesinos en series más famosos de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Bueno, que le están cayendo palos a Netflix por todas partes porque la ha liado mucho. Bueno, el primero le dicen que está vanagloriando, mitificando la figura del asesino en serie. Luego puso una etiqueta de... Netflix ordena las series por temáticas y le puso de LGTBI como si el tema de la homosexualidad fuera muy importante. Se montó un pollo tremendo y ahora se ha montado otro porque se han subastado las gafas del asesino, las gafas míticas, por decirlo así, que llevan todos los episodios. El precio de salida es de 150.000 euros, dólares, pero claro...
Perdón, Dani, ¿las gafas del actor o del asesino?
Las reales, aquí está la polémica. Si tú subastas algo de Michael Jordan, pues dices, qué bien, es Michael Jordan, los Beatles.
Total, un asesino en serie que ha matado...
Es increíble.
Claro, es como si... Bueno, no voy a poner ejemplos, pero cualquier terrorista, le coges un trozo de ropa, mira qué bonito, la ropa del terrorista, pues es lo mismo. Evidentemente las familias, los afectados, las víctimas, toda la gente que vivió todo aquello, pues se está quejando.
Qué salvajada. Oye, Americans, muchísimas gracias, sois fantásticos. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Soy el fuego que... Señoras, señores, es la 1:30, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Descansen, disfruten, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.